buenos días. Aquí comienza Diario Nacional. Hoy lunes 30 de noviembre del año 2020. Comenzamos la semana 49. Este es el programa número 65. Y además cumplimos 3 meses en el aire. En vivo, desde Córdoba, Santa Rosa 241, de la capital mediterránea. También desde Buenos Aires, en Maipú 555, en el histórico edificio de Radio Nacional. Y el trabajo permanente, la cobertura periodística diaria de las y los compañeros de la 50 de la Radio Pública. Como todos los días, empezamos a transitar 3 horas de mucha información, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Y además, matizando con buena música, la participación también de nuestros queridos, queridas, querides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues de la radio pública que se comunican diariamente con nuestro programa y que son parte fundamental de él. Aquí en Córdoba me acompaña Clary Alba Gómez en el sonido. En Buenos Aires, Mónica Gabriela Lisi en la operación técnica. En el control central, Walter Danesi. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Propato, la Pepi. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Claudio Orellano les da la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta nueva jornada del Diario Nacional, ya con mucha información, comentándoles que hasta este momento en Capital Federal tenemos un registro térmico de 17 grados 9 décimas, la humedad del 41%, la presión 1016, viento del sector sudeste a 18 kilómetros por hora, la visibilidad 10.000 metros. Hoy tuvieron una jornada de mucho calor en Buenos Aires, tuvieron 30 grados, con una mínima de 15. Anticipa el pronóstico, máxima de 24. Para lo que resta de la jornada, parcialmente nublado, algo nublado hacia la mañana. Hacia la tarde-noche, parcialmente nublado, algo nublado. No hay atisbo de que vaya a llover en la ciudad de Buenos Aires. Les comento, en Córdoba a esta hora, ya vamos a ir actualizando naturalmente tanto en Buenos Aires como en Córdoba, 19 grados la actual temperatura, la humedad 87%, la presión 969.4, viento del sur a 3 kilómetros, la visibilidad 10.000 metros, el cielo totalmente despejado. Quiero decir que hoy en Córdoba llovió a partir del mediodía muy fuerte, estaba muy oscuro hoy, Hoy cuando uno despertó muy... Yo desperté muy tarde, hoy domingo, imagínese un domingo que voy a ser levantado temprano. No, yo me levanto bastante tarde. Pero lo cierto que hoy mi departamento estaba muy oscuro, era una tormenta bastante fuerte, llovía muy fuerte también, y después así, sorpresivamente, apareció el sol, raudamente, radiante. Después se volvió a nublar, como suele ocurrir, y después se fue despejando. Fue una tarde-noche bastante linda, templada, sin mucho calor, se respiraba aire puro, no había tanta humedad, o por lo menos yo percibía que no había tanta humedad. Así que bueno, fue una jornada linda dentro de toda la tarde del domingo particularmente, pero observaba que en Buenos Aires nos llevaban 8 o 9 grados arriba. Nosotros anduvimos ahí en los 22 grados, esa fue la máxima que se registró, 22.2, a eso de las 4 de la tarde, pero se ha mantenido. Recién ahora tenemos 19 grados, ha bajado 3 grados respecto a la tarde, no ha sido pronunciado el descenso. En Buenos Aires sí, tuvieron 30, ya tiene ahí cerca de 18, ahora vamos a actualizar en un ratito nomás. Bueno, le mando igual, como todas las noches, un beso grande a Sonia Ferraris, un abrazo grande, Sonia, ya vamos a esperar tu vuelta, cuanto más rápido ocurra, mejor. Así que te mandamos un abrazo grandote, como siempre, siempre nuestro amor hacia tu figura. Naturalmente extrañamos la presencia de Sonia como corresponde. Bueno, un beso grande a Sonia, que debe estar escuchando o debe estar descansando. Y si está descansando, está bien también. O nos debe estar escuchando o debe estar descansando. Las dos probabilidades se pueden dar, ¿no? Las dos opciones se pueden dar. También es bueno que descanse, ya que tiene esta posibilidad de estar en su casa, está bueno también que descanse, o no, o puede ser que se quede escuchando el Diario Nacional como corresponde. Bien, naturalmente mucha información. Acá en Córdoba hubo un hecho muy relevante, porque hoy hubo elecciones municipales en la capital alterna de Córdoba, quiero decir, y esto es muy importante señalarlo, y desde el advenimiento de la democracia, quiero decir que el justicialismo... Desde el advenimiento de la democracia en Río Cuarto, el justicialismo por primera vez fue reelecto en Córdoba. Acá, bajo la denominación Hacemos por Córdoba, ha ganado. Ha vuelto Llamosas a ganar la elección, fue reelecto intendente de Río Cuarto, y hoy recibió Llamosas, Juan Manuel, un espaldarazo, pero contundente, del presidente de la República, Alberto Fernández, como así también del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Tengo entendido también que ha viajado a la provincia de Córdoba, Guado de Pedro, estuvo también el vicegobernador Calvo, así que bueno, fue una victoria rotunda de Llamosas por 7 puntos de diferencia sobre el candidato de Juntos por el Cambio, el radical, creo que se llamaba Abriles. Mire, ni me acuerdo del nombre del radical, ¿cómo será que ya no pongo tanta atención en los radicales, pero creo que era Abriles. Ahora vamos a consignar la noticia. Llamosas dijo, hoy Hacemos por Córdoba es Hacemos por Argentina. Un gran espaldarazo, quiero decir, le dio el presidente Alberto Fernández. Hoy Hacemos por Córdoba es Hacemos por Argentina, afirmaba anoche el intendente reelecto Juan Manuel Llamosas por el periodo 2024, quien es el primer mandatario del peronismo que logra la reelección en la ciudad, en el Imperio del Sur, como se le llama a Río Cuarto, capital alterna de la provincia de Córdoba por decisión de José Manuel de la Sota cuando asumió la primera gobernación en 1999. Y naturalmente estuvo Llamosas junto al vicegobernador Manuel Calvo, como yo bien le señalaba, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Guado de Pedro. El acto de festejo por el triunfo en las urnas se convirtió en una fuerte imagen de impacto político, ya que es la primera vez que el peronismo nacional y provincial celebran la misma victoria. ¿Tá? Y a mí me alegró mucho, la verdad. Lo felicito a Llamosas, al intendente, y por supuesto tenemos los testimonios como corresponde, porque naturalmente una vez conocido el triunfo de Llamosas, quien participó del acto a través de videoconferencia fue el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Gran espaldarazo del presidente a la gran victoria de Juan Manuel Llamosas en Río Cuarto. Vamos a escuchar la palabra de Alberto, justamente resaltando esta unidad del peronismo nacional, el peronismo provincial, en definitiva, el triunfo del peronismo en Río Cuarto, en la segunda ciudad más importante de la provincia, capital alterna. Esto decía el presidente de la República.
Gracias por este resultado, gracias por el esfuerzo, gracias por el trabajo. De verdad, felices, seguimos muy de cerca con Guado, la evolución de toda esta elección. Y vemos con alegría los resultados, cómo ha culminado y cómo ha sido la voluntad de esa enorme ciudad, de esa gran ciudad que es Río Cuarto. Mi primera felicitación es a Juan Manuel por todo el esfuerzo, por el éxito, porque objetivamente los vecinos y vecinas de Río Cuarto han confiado en él y siguen confiando. En un momento muy difícil para Río Cuarto, porque haber enfrentado la pandemia en una ciudad de las características de Río Cuarto, que tiene mucha influencia en todos los alrededores, y haber podido cubrir toda la demanda de salud de todos los lugares cercanos, en verdad ha sido sin ninguna duda un enorme esfuerzo que hoy la gente de Río Cuarto ha sabido conocer en su voto. También felices porque creo que en Argentina estamos culminando un año muy difícil, muy pero muy difícil. Difícil por la economía que le damos, esa economía que se complicó por una pandemia que nos dejó en una situación muy, muy difícil, a pesar de la cual pudimos hacerle frente y pudimos evitar resultados que pudieron ser infinitamente peores a los que finalmente estamos obteniendo. Y porque ahora sí estamos iniciando un proceso distinto en la Argentina para recuperarla, para ponerla de pie, para que toda la producción y el trabajo se ponga en marcha de una vez por todas y para que de ese modo podamos rescatar de la pobreza con la ética de la solidaridad a todos aquellos que han quedado sumidos en ese pozo de marginalidad a los que somete la pobreza. Esa debe ser nuestra mayor obsesión, nuestra mayor preocupación ahora, recuperar la producción y recuperar el trabajo. Estamos integrando, siendo parte de este triunfo que ha tenido hoy Juan Manuel. Y lo que quiero es que tengan la certeza de que más que nunca debemos estar unidos, porque es la unidad lo que nos llevó hasta el triunfo en octubre del año pasado, y es la unidad lo que ha permitido que Juan Manuel hoy esté resultando victorioso. Y el triunfo de Juan Manuel es, para nosotros, la tranquilidad que implica que alguien que quiere construir un país, una sociedad que a todos nos integre, esté gobernando una ciudad tan importante en términos de sociales como en términos económicos, como es Río Cuarto. Así que aquí desde Buenos Aires no quise estar ausente. Mandarles todas mis felicitaciones a Juan Manuel. Te abrazo, Juan Manuel, a la distancia. Te felicito y celebren, celebren. Ha sido una gran victoria y estoy muy contento de que la unidad siga dándonos estas victorias.
Bueno, muy exultante, Alberto, muy exultante, dándole un gran espaldarazo a la gestión de Juan Manuel Llamosas. Decía Alberto, entre otras cosas, no puede haber provincias disociadas del Estado Nacional. Por eso le dio relieve, importancia a esta impactante victoria, a esta reelección de Juan Manuel Llamosas. Es la primera vez que el justicialismo es reelegido en la ciudad de Río Cuarto. El primer intendente peronista que tuvo Río Cuarto es nuestro querido y benemérito ingeniero agrónomo Alberto Cantero Gutiérrez, el querido Alberto Canteros, que ocupó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidencia de Radio y Televisión Argentina cuando era presidente Tristán Bauer. Así que a Cantero también, compañero Cantero, también lo felicitamos porque él fue el primer intendente que tuvo Río Cuarto en el año 99, además de ser rector de la Universidad de Río Cuarto. Después vino Juan Manuel Llamosas, que triunfó en el 16 y vuelve a ser reelecto en el año 2020. Y lo decía muy bien el presidente Alberto Fernández, no puede haber provincias disociadas del Estado Nacional. Ahora vamos a escuchar al intendente Juan Manuel Llamosas, muy exultante también, quien esto decía.
Qué emoción que me embarga el corazón. Voy a tratar de hablar con la razón, aunque el corazón me venza. Pero créanme, y ustedes lo saben mejor que nadie, que este ha sido un año muy duro, que está siendo un año muy duro. Y la verdad que me preguntaron hace un par de meses en una nota periodística qué iba a hacer cuando terminara y pasara esta pandemia. Y yo les dije que iba a llorar, que iba a descargar todo. Bueno, hoy he llorado mucho, de felicidad, de alegría. He llorado por aquellos seres queridos, de familiares que hoy no están en Río Cuarto. Vaya a ellos, mi más sentido pésame y mi condolencia. He llorado también de muchísima alegría. Gracias, gracias gringo querido, gracias querido gobernador por todo el apoyo y la confianza. Hoy Río Cuarto ha elegido, hoy Río Cuarto ha votado. La pandemia no pudo frenar a la democracia. ¡Viva la democracia de Río Cuarto! Quiero agradecerle, con quien me comuniqué minutos antes de llegar aquí, al querido gringo Schiaretti, porque desde el primer día que asumimos la gestión está ayudando y apoyando a la ciudad de Río Cuarto. Basta ver las obras, ustedes la conocen, basta ver ese trabajo conjunto. Somos parte de un gran equipo, y cuando uno es parte de un gran equipo, las soluciones llegan más rápido, los recursos se hacen más eficientes y los beneficios no son otros que los propios vecinos de la ciudad. Gracias al presidente Alberto, gracias presidente, por apoyar a Río Cuarto. Hoy hacemos por Córdoba, es hacemos por Argentina.
La palabra de Juan Manuel Llamosas, emocionado, agradeciéndole el triunfo también al gringo Schiaretti, al gobernador de la provincia, y naturalmente le agradeció al presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Hacemos por Córdoba, hoy es hacemos por la Argentina, dijo Juan Manuel Llamosas. También estuvo presente en el acto, ahí junto al vicegobernador Manuel Calvo, al ministro del Interior Guado de Pedro, el jefe de gabinete de ministros, ministro coordinador Santiago Cafiero, quien esto decía.
La tarea que nos encomendó el presidente de poder reflotar con mayor fortaleza ese federalismo tan necesario en nuestro país y articular las políticas públicas desde el gobierno nacional, provincial y municipal. Esa ha sido la tarea que nos ha encomendado nuestro presidente, esa ha sido la tarea que viene llevando nuestro compañero y amigo Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, esa es la tarea que viene llevando nuestro ministro de Obra Pública, Gabriel Catopodis, sin miramientos, apoyando a todos los intendentes e intendentas que tienen la férrea convicción de trabajar día y noche para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Hoy, acompañar acá a Juan Manuel a nosotros nos representa y nos redobla el esfuerzo de seguir acompañando a todos los intendentes e intendentas que se la juegan en un momento muy difícil, con una pandemia. Fíjense hoy cómo estamos llevando adelante este momento histórico de la pandemia y de una elección en la pandemia. Y cómo esa elección también supo tener que ser postergada, producto de este de esta pandemia que estamos tratando de superar en nuestro país y que nos golpea por igual a todos y todas. Nosotros somos muy conscientes de esto, por eso también queremos felicitar a todo el pueblo de Río Cuarto por haber el día de hoy acompañado en una elección ejemplar donde se han respetado todos los protocolos sanitarios que se habían dispuesto. Y esto no importa, no importa a quién se votó o a quién no se votó, lo importante es que la democracia, el voto popular, está por encima de cualquier tipo de pandemia, de cualquier tipo de vicisitud. Y se ha superado, y Río Cuarto puede dar testimonio de que ha sabido superar un momento de mucha angustia, como ha sido la tarea diaria de combatir al coronavirus y esta pandemia.
La palabra del jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero, quien pronunció su discurso tras la rotunda victoria del intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, quien hoy consiguió la reelección para gobernar por un periodo de 4 años más, periodo 2020-2024. El peronismo ganó las elecciones municipales de Río Cuarto y un gran respaldo ha recibido Llamosas, no solo del gobierno provincial, donde estuvo presente Manuel Calvo, el vicegobernador, sino del gobierno nacional. Gran espaldarazo recibió Llamosas del gobierno nacional, empezando por Alberto Fernández, el presidente de la República, por Santiago Cafiero, jefe de ministros de la Nación, y por el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Un gran acto hicieron en Río Cuarto tras la gran victoria del actual intendente. Bueno, exactamente 2:25 de la madrugada. ¡Qué capa, Ornella Vanoni! ¡Cómo me encanta la Tana! ¡La amo! Ya está longeva, porque tiene 86 años la Tana, pero ¡qué divina, mi vida! Bueno, sana y salva está todavía, afortunadamente vivita y coleando. Bueno, muy bien, hay algunos títulos para dar también a lo largo del Diario Nacional. El tema de Diego Armando Maradona, hoy lloré de emoción de los homenajes que se le rindieron a Diego, particularmente en Nápoles, todos vestidos con la camiseta número 10, Lorenzo Insigne llevaba la camiseta del 10, había como una imagen muy gigantesca de Maradona de King, el rey. Bueno, los napolitanos fascinados porque mañana se le va a poner el nombre al Estadio San Paolo, Diego Armando Maradona, y ganaron 4-0 a la Roma, donde hubo sentidos homenajes, ganaron todos los equipos locales. Bueno, Barcelona, con Messi, ganó 4-0 el Osasuna, y en el momento que convierte el gol Messi, un golazo, muy parecido al de Maradona, que hizo con Newell's frente al Emelec de Ecuador, muy parecido a los dos goles, Messi en un momento, después de festejar, celebrar con sus compañeros, él se saca la casaca del Barcelona, se la saca, y tenía abajo puesta la de Newell's Olboy de Rosario, la número 10, que usó Diego Armando Maradona, ni más ni menos usó esa casaca, Messi la tenía debajo, y miró hacia el cielo Messi, rezando una plegaria, y con su corazón, con su alma, rindiéndole homenaje al gran Maradona, ¿no? Al gran Diego, al más rebelde, al jugador más rebelde del fútbol del mundo, ¿no? Le rindió el homenaje que merecía Maradona por parte del actual mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Es decir, Messi le hace un homenaje, se saca la camiseta del Barcelona, Debajo tiene la número 10 de Newell's. El árbitro, ¿sabe lo que hace? Le saca tarjeta amarilla al sacarse la camiseta. Alguien saca la foto. Yo tengo la foto que muestra a Messi y al árbitro. Queda un acróstico con las iniciales de Diego Armando Maradona. Y evidentemente esta decisión del árbitro de amonestarlo, la verdad, en medio de un homenaje. Es decir, no se juega los dados con el universo, ¿no? No se juega los dados con el universo. Hay que decirle al árbitro español, ¿no? Lo amonestó por reglamento, lo amonestó. Pero la verdad, podía haber contemplado, podría haberse bancado el árbitro él una sanción por no haberlo amonestado. Hoy era un día muy especial de sentido homenaje y Messi se lo dedicó. Y después el homenaje que le brindaron tanto los jugadores de Boca como los de Newell's Old Boys de Rosario en el partido que luego jugaron Boca y Newell's, que ganó 2-0 Boca, transmisión de relatores con Pasión Nacional y con Víctor Hugo, Alejandro Apo, Viviana Vila. Y hoy Boca y Newell's también le dedicaron gran homenaje a Diego Armando Maradona. Después escuchábamos la palabra de la fiera, el jugador de Newell's, Rodríguez. Digo bien, ¿no? Rodríguez, sí, la fiera Rodríguez. Que estaba muy emocionado, no podía terminar una palabra hablando loas de Maradona, de la emoción que lo embargaba. Y otro tanto los jugadores de Boca, que cuando Cardona convierte el primer gol, se dirigen hacia el palco donde estaba Dalma, y todos aplauden a Dalma, y Dalma cae en un llanto sin límites, acompañada por el marido en el palco que compró Maradona hace mucho tiempo, cuando se reformó el estadio de Boca, ¿no? Muy emocionantes. Todos los homenajes, muy sentidos. Yo me emocioné mucho cómo en los campos, en los estadios de Inglaterra, Alemania, rivales de Argentina, le han rendido un homenaje conmovedor a Maradona. Homenajes conmovedores de los alemanes, de los ingleses, de los franceses, de los brasileños. Lo de Renato Gaúcho el otro día dirigiendo Gremio de Porto Alegre en Paraguay. Renato Gaúcho, a ver, para que ustedes tengan la idea, es el brasileño más fanático de la selección brasileña y vistió la casaca verde y amarela cuando era un gran jugador. Estoy hablando de Renato Gaúcho Portaluppi. Y el otro día, en homenaje al Diego, por el amor que le tenía al Diego, se puso la camiseta argentina, la número 10 de Maradona. Salió al campo de juego el director técnico con la 10 de Maradona. Un fenómeno Portaluppi, Gaúcho. Bueno, ni hay que hablar de José Mourinho, que se lo veía muy acongojado hoy en el partido que jugó su equipo Tottenham con el Chelsea. Si no me equivoco con el Chelsea, digo bien. Otro tanto que también su cara mostraba una profunda amargura, conmocionado por la tristeza, se lo veía al técnico del Everton ayer, a Carlo Ancelotti. Inclusive lloraba Ancelotti previo al partido que jugó el Everton con el Leeds de Marcelo Bielsa, quien también tuvo palabras de elogio para con la figura del jugador más rebelde del fútbol mundial, para este contestatario divino, hermoso, amoroso, que era Diego Armando Maradona. Bueno, a propósito de Diego, la noticia dice que notificaron al médico Luque cuál es su situación procesal en la causa Maradona. Han hecho una denuncia contra el médico Luque, contra Leopoldo Luque. Fuentes judiciales aclararon que la calificación de homicidio culposo no fue escogida por los fiscales, sino por el propio juez de garantía de San Isidro. Lo acusa de homicidio culposo al médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, al ordenar los allanamientos pedidos por ellos y con la aclaración de que se trataba de una tipificación provisoria sujeta a lo que pueda surgir del devenir de la causa. Eso en cuanto al tema Maradona, ¿sí? Ahora vamos a poner la palabra de Alberto, que habló de Diego Armando Maradona. Quiero decir que hoy el presidente de la República mantendrá este lunes una videoconferencia con Bolsonaro, con el presidente de Brasil. Quiero decir que hubo elecciones municipales en Brasil también y no le fue bien a Bolsonaro. Le fue muy mal en Río, perdió su intendente en Río de Janeiro. No es un dato menor, después te voy a comentar un poquito. Y en San Pablo ganó el hijo de Mario Covas, volvió a ganar, fue reelecto el Partido Socialdemócrata, ¿sí? En San Pablo, las dos principales ciudades de Brasil, San Pablo, que es netamente industrial, importante centro industrial y económico de Brasil, perdió el bolsonarismo y perdió Río, que tenía la intendencia. Al fin, los cariocas se dieron cuenta que no tenían que votar al candidato Bolsonaro. Yo no podía creer que en Río gobernara el bolsonarismo. Bueno, hoy perdió el bolsonarismo. Afortunadamente, perdió duramente en las dos principales ciudades de Brasil y en gran parte de la República Federativa del Brasil. Es una gran noticia que haya perdido este troglodita, este dinosaurio llamado Jair Messias Bolsonaro. Pero más allá de eso, porque corresponde y corresponde consolidar la relación bilateral, hoy el presidente Alberto Fernández mantendrá este lunes una videoconferencia con Bolsonaro, seguramente para hablar de temas que naturalmente atañen a los acuerdos bilaterales, al Mercosur y seguramente al UNASUR también. Muy bien, seguramente. Después vamos a conocer detalles de lo que va a ser eso, lo vamos a informar en un ratito. Extienden los plazos del programa Previaje hasta febrero del 2021. Guzmán hizo declaraciones muy importantes, económicas hoy, y dijo que no hay apuro en acordar con el FMI, que no hay apuro en acordar con el FMI, y descartó ayuda de China. Un sismo de 5.9 hoy en la escala Richter, que se sintió muy fuertemente en Salta y muy fuerte en la quebrada de Humahuaca. Hoy un querido amigo mío, Juan Cruz Torres, el hijo de Jaime, que vive ahí en el Tantanacui, me informó del temblor en horas de la tarde. Me dice, ¿vos sabés que se movió la tierra? Le digo, ¿cómo que se movió la tierra? Sí, hubo un temblor y se sintió fuerte y se desmoronaron algunos cerros. Y me mandó imágenes muy, muy impactantes de cómo se iban desmoronando algunos cerros y provocaba un gran humo, mucho humo en toda la zona de Humahuaca, muy cerca de las poblaciones de Humahuaca, Santa Ana, Uquía, Huacarela, en Humahuaca, sí, un temblor en Salta y Jujuy, muy fuerte, y se sintió muy fuerte en Humahuaca, reitero, Santa Ana, muy cerquita de Humahuaca, Huacalera, Uquía, Hornaditas, toda esa región de Humahuaca, cerca de Humahuaca, se sintió muy fuerte ese temblor, y hoy me mandó imágenes, Juan Cruz, impresionantes, ¿no? Impresionantes. Por suerte, hasta ahora no se sabe de heridos, afortunadamente, no se sabe de heridos, por lo menos hasta ahora, gracias a Dios. Bueno, en cuanto a coronavirus, otras 151 personas murieron y 5.432 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Copa Liga Profesional, Boca lo resolvió rápido con Cardona y el partido con Newell's fue un homenaje a Maradona. Boca está puntero, perdió Talleres con Lanús. Atención, está ahí, todos juntitos. Boca con 9, Talleres con 8, Lanús con 7. Lanús tiene que visitar a Newell's el domingo que viene y Talleres-Boca definen acá en el Estadio Córdoba. Qué partido, ¿no? Que seguramente va a relatar el negro José Luis Romero para Radio Nacional y Radio Nacional Córdoba. Decía también el oficialismo y Juntos por el Cambio, ante un nuevo escenario de confrontación que tiene que ver, en todo caso, con el proyecto sobre los fondos relacionados con el traspaso de la Policía de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, lo que causó malestar en la oposición, ¿sí? Pero bueno, será un tema a debatir. El Senado también va a trabajar en esta semana, una semana muy importante, donde se debatirá el aval parlamentario para los acuerdos de deuda. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que el Fondo de Defensa puede cambiar la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas. Algunos de los títulos más importantes de las últimas 24 horas. Y naturalmente también vamos a estar informando de cómo será el debate sobre el aborto en diputados. Ha llegado el momento de la música, amerita la música. Y vamos a escuchar antes de la tanda, si les parece bien, a Mercedes Sosa, la negra Mercedes Sosa, acompañado por Suna Rocha y su autor, Raúl Carnota, haciendo Grito Santiagueño.
Ranchos nací, me llaman el pandeño, cuando siento que es el duende Quicho que tiró de mis penas, me hace gritar, olvídale ya nuestra tristeza. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña.
Buen día, doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse es qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 42 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Tania Torres, guitarrista instrumental, y quiero compartirles una composición mía titulada El Encuentro, un chamamé con aire a canción formoseña que invita a sentir el afecto y el cariño de esta tierra. Espero que les guste.
Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional por Nacional.
Exactamente las 3:15 de la madrugada. 3:15 de la madrugada. Ya te voy tirando la temperatura actualizada en la ciudad de Córdoba. En estos momentos en Córdoba tenemos 18 grados 6 décimos, humedad del 88%, mucha humedad ahora, presión 969.7, viento del oeste a 3 kilómetros por hora, visibilidad óptima. La máxima estimada para hoy está estimada en alrededor de 25 grados, la mínima 15. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado. En toda la jornada, de lunes ya para mañana martes, empieza a ascender un poquito la temperatura, con mínima de 15, máxima de 30, y el miércoles mínima de 20, máxima de 33. En Capital Federal seguimos con 17.9, 41 el porcentaje de humedad, visibilidad 10 kilómetros, mínima de 15, máxima de 24. Me olvidé de dar las dos líneas que tenemos para que ustedes se vayan comunicando. Bueno, la nacional, que dejás tu mensaje en el grabador, no más de 30 segundos, es el 0810-222-0870. Y la línea para que se comuniquen en el chat, estamos cargando el celular, chicos, tengan paciencia, estamos cargando el celular. 351-717-0505. Ya pueden mandar mensajes al chat, ya se los leo en un rato. 351-717-0505. 351-717-0505. Para que se comuniquen con nosotros, sabemos que nos están acompañando, que nos prodigan muchos mimos, abrazos a las distancias, cargado de mucho amor, así que estamos muy agradecidos siempre por su valiosa compañía. Recordamos, está Mónica Gabriela Lisi en la operación técnica en Buenos Aires, en el control central Walter Danesi, aquí Clary Alba Gómez, en el sonido acá en Córdoba, en la producción periodística compartida entre Córdoba y Buenos Aires con Pierina Propato y Gastón Rabinovich, ambos querides por mí. Son todos querides, así que para que nadie sienta celo, así que son todos querides por mí. Así que bueno, un beso muy grande a todos, que somos un gran equipo, que estamos a la madrugada desde Córdoba y desde Buenos Aires. 6 personas al servicio de la oyencia de toda la República, a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, decíamos, sigue la consternación por el tema Maradona y habló el presidente Alberto Fernández. Qué distinto, dijo Alberto, sería el país si todos pensáramos como Maradona. El presidente aseguró al participar en un tramo del programa de Telefe, que lo pude ver en el momento que estuvo el presidente en el homenaje al 10, qué distinto sería el país si todos pensáramos como Diego y cada acción fuera para darle felicidad al otro. En el programa PH que conduce Andy Kutnesov. Vamos a escuchar al presidente de la República.
Lo importante no es tanto cómo la dirigencia termina actuando, sino que la sociedad entienda que debe vincularse de otro modo, que no podemos seguir cada uno por nuestro lado. Y pensemos en eso de Diego, cada vez que salía a la cancha a jugar un partido en el Mundial. Miren, hagamos felices a los argentinos que hoy no tienen ninguna razón para estar felices. Eso es impresionante, es una simplificación de la palabra solidaridad como pocas veces vi. Por eso la rescato, y él me lo repitió muchas veces, insisto, me lo contaba con mucho orgullo, porque él contaba venir de una familia muy humilde, y de verdad me impresionó siempre mucho lo que me dijo él.
La palabra muy emocionada de Alberto Fernández, después quiso hablar con él Galíndez, aquel colaborador de Carlos Salvador Bilardo en la Selección Nacional. Galíndez estaba muy emocionado, se dirigió con palabras de amorosas, de profundo afecto hacia la figura del presidente, y el presidente se emocionó. El presidente se conmovió ante las palabras de Galíndez, terminó, te diría, casi en llanto la participación de muy conmocionado el presidente, muy emocionado. Bueno, un abrazo grande al presidente de la República, un gran abrazo, Alberto. Algún día sería bueno que lo saquemos a Alberto acá a la madrugada para charlar, ¿no? Sería bárbaro. Puede estar durmiendo, sí, a esta hora yo calculo que el presidente está durmiendo porque mañana se tiene que levantar temprano. Pero si en algún momento el presidente está desvelado, si usted quiere, lo llamamos y hablamos un rato, si tiene ganas. Nos gustaría mucho charlar con Alberto, en serio, lo digo en serio. Nos encantaría hablar con el presidente. Así que le mandamos un abrazo muy grande al presidente, que sabemos que se levanta muy temprano y termina muy tarde su actividad también, lo sabemos que trabaja mucho. Bueno, bien, habló Daniel Bertoni, ex futbolista, ex campeón mundial del año 78, y Bertoni, en diálogo con LRA9, Nacional Esquel, comentó que el gol de Maradona a los ingleses marcó la final de aquel año 86. Dijo que Diego era un chico bondadoso y sobre el tanto a los ingleses expresó que ese gol de la mano, después de una jugada magistral, marcó que ganáramos posteriormente la final. Dijo finalmente Bertoni, tuve un gran 10, pero él tuvo un gran 11 también. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Daniel Bertoni, ex campeón mundial en el 78, hablando cosas muy bonitas de Maradona. Habló en excelentes términos, elogiosamente, de Diego, de esta manera.
¿Qué te puede provocar un gol de esa magnitud? Nosotros lo tomamos por él como una cosa normal porque lo conocíamos. Pero para la gente, jugar contra Inglaterra y hacerle un gol de esa manera y uno con la mano, fue lo más. Creo que fue algo que también lo marcó para que Argentina fuera campeón con esa selección. ¿Me entendés? Fue toda la inteligencia de él, la viveza de él, de salir de ganar ese partido con una mano y con una jugada extraordinaria que dejó casi 4 o 5 defensores en el camino. O sea, eso le da muchísimo valor porque estábamos jugando contra los ingleses. Yo acá la primera vez que viene Inglaterra a jugar contra Argentina, matamos 1-1 y el gol de tiro libre lo hice yo sobre casa amarilla. Y para mí un gusto, un honor y un orgullo haber hecho un gol a Inglaterra, porque nunca nos llevamos de acuerdo por los de las Malvinas.
La palabra de Daniel Bertoni. También se suma el testimonio de Aldo Duscher. Recordó a Diego, Aldo, y aseguró que se nos fue un pedazo de nuestra historia. Duscher, quien se destacó en Newell's Old Boys de Rosario, sentenció que no creo que haya otro que nos haga vivir lo mismo. También dialogó con LRA9, Nacional Esquel.
Bueno, la verdad que fue una noticia muy dura. Fue una trompada en medio de la frente cuando me enteré, ¿no?, lo de Diego. La verdad que nada, se nos fue un trocito de nuestra historia. Y bueno, más que nada también eso, ¿no?, que fue alguien en el mundo del fútbol que me hizo vivir emociones muy, yo creo que las mejores, ¿no?, aparte de hincha, en este caso de la selección. Yo era muy chico, pero bueno, en los momentos que nos hizo vivir, no creo que haya otro que nos haga vivir lo mismo, ¿no?, sentir lo mismo, ese patriotismo que tenía y esa forma de querer a nuestro pueblo, la verdad que es único. Ahora está en paz, eso es lo más importante, pero va a estar siempre con nosotros, él va a ser eterno, siempre va a ser el Diego. Así que nada, un día muy debilitado, sin energía, porque como dice la pelota, ahora está llorando, ¿no? El mundo del fútbol está llorando, por Dios.
Se suma también el testimonio de Pedro Pablo Pasculi, aquel delantero de la selección del 86 que hizo el gol del triunfo frente al Uruguay, recordarán ustedes, en los octavos de final, ganando Argentina a Uruguay 1-0. Pedro Pablo Pasculi, consultado sobre la muerte del 10, dijo que es un dolor que vamos a llevar toda la vida, un sentimiento no podrá taparse nunca. El diálogo que mantuvo con LRA7, Radio Nacional Córdoba.
Mal como lo vio todo el mundo, como lo vio el pueblo argentino, nosotros, compañeros de la selección, compañeros de viaje, compañeros de Argentino Junior. Para mí, digamos que tuve la suerte de compartir muchísimos años con él, en Argentino Junior, en la selección, en Italia de adversario. Y bueno, un dolor que lo vamos a llevar, adentro por toda la vida. Por la vida, y un dolor que no se va a poder quitar nunca. Y un orgullo poder decir, yo fui... soy amigo del mejor jugador de la historia del fútbol mundial, porque Diego está con nosotros y va a estar siempre con nosotros.
También se refirió al fallecimiento del astro mundial, el ex líder de los Caballeros de la Quema, Iván Noble. En diálogo con LRA1, dijo: sentí que se acabó mi infancia. El fallecimiento de Diego conmocionó a todos.
Bueno, a mí lo que me pasa es que después de todo lo que después de todo lo que pasó en estas últimas 48 horas, que además para mí tiene, viene a ser como la espantosa frutilla del espantoso postre que ha sido este año, ¿no? Y tengo la sensación de que no hay mucho más que decir. Hay una... Todos tenemos una necesidad de leer sobre Diego, de volver a ver sus goles, de mirar documentales. Ayer estuve mirando el documental que hizo el mismo director, que hizo el documental de Ayrton Senna. Y de Amy Winehouse. No me acuerdo, es un nombre difícil, no me acuerdo el nombre del director, pero... Y mientras miraba eso a la noche, me daba cuenta que tal vez lo mejor que nos pueda pasar a todos, pues como para empezar a hacer el duelo, sea a lo mejor solo eso, observar, mirar de vuelta, mirarlo a él, invitar a nuestros hijos, que por una cuestión generacional, en mi caso nunca lo vimos jugar a Maradona, claro. Invitarlos a mirar sus goles, a conocer su historia. Como que todos tenemos ganas de escribir, ¿no? Y de seguir pensando sobre él. Y yo creo que ya está... Creo que el cortejo fúnebre del otro día, desde que salió de la Casa Rosada hasta que llegó al cementerio en Bellavista, todo lo que pasó ahí, para mí... No hay mejor texto que eso. Me parece que la gente habló ahí, ¿viste? Sí. Nos queda extrañarlo. Nos queda... enseñarlo, insisto con esto, enseñárselo a nuestros hijos. Y no sé muy bien qué decir, porque viste que las tristezas son de una manera son indecibles. Uno se acongoja y entiende que la congoja es popular y supone que todos sabemos lo tristes que estamos, pero a cada uno lo atraviesa de una manera distinta también, ¿no? También me parece que la figura de Maradona es una uno está llorando ahí y anda a saber qué tantas cosas, ¿no? El fin de la infancia, yo creo que sobre todo es eso, yo creo que se acabó la infancia. Si es que algo quedaba, si es que nosotros teníamos cierta ilusión de que todavía podíamos ser un poco pibes.
La palabra de Iván Noble, refiriéndose a la muerte de Diego Armando Maradona, también se suma el testimonio del conductor Sebastián Wanreich, quien dijo: nos tendríamos que haber dado cuenta que este año venía mal. Sobre la muerte de Diego.
Sí, tengo una cuota de negación, de incredulidad ante la muerte en general, que no la he terminado de entender, para que pude negar eso. Estoy impactado, pero también estoy muy agradecido, Alejo, porque soy contemporáneo a Maradona, lo pude disfrutar. En el Mundial 86 yo tenía 12 años y es una edad ideal para tener un ídolo, y justo me tocó Maradona, así que estoy muy agradecido. Y valoré algo que no había valorado tanto antes, que es el hecho de ser compatriota. Saco pecho ahora, Maradona es argentino. No sé por qué no lo había valorado antes o lo daba como algo normal. Y digo, pero mira qué suerte. Contemporáneo y compatriota este tipo, la verdad. Muy agradecido con la vida. Yo otro día decía y escribía, no sé si te acordás, pero a principio de año unos tipos locos, que tiraron un chancho de un helicóptero y cayó en una pileta en Punta del Este.
Sí, no sé si me acuerdo. Acuerdo.
Me parece que ahí nos tendríamos que haber dado cuenta que este año venía medio pisado, este año venía mal ahí. Y después todo lo que pasó, más sumado a este golpe de Maradona, hace, por todo el malo, sea un año inolvidable. Por lo malo, por supuesto.
La palabra de Sebastián Wanreich, conductor televisivo. Tiempo de síntesis nacional, 3 de la madrugada, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3. Estiman para el 2021 un regreso masivo a las aulas y con todos los cuidados. Lo aseguró el ministro de Educación de la Nación y precisó que el ciclo lectivo comenzará entre la tercera semana de febrero y la segunda de marzo, según las jurisdicciones. Agregó que la presencialidad tiene que ser la regla y el eje coordinador de todas las decisiones que tomemos el próximo año para poner en valor todos los aprendizajes de este año tan complejo. En Salta y Jujuy se sintió un sismo de 5,9 en la escala de Richter. Fue en el departamento de Orán, en el norte de la provincia de Salta y en el límite con Jujuy, sin reportes de daños graves hasta el momento. El fenómeno sorprendió a los vecinos de Humahuaca, Maimará y Tilcara, que en muchos casos debieron salir del interior de sus casas por seguridad.
Datos del tiempo.
En Entre Ríos, la temperatura es de 19 grados 6 décimos, humedad 82%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo también está despejado, la temperatura es de 17 grados 9 décimos, humedad 41%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Me dejaste sin decirme hasta la vista. La noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me ha encontrado que te engrupió una bataclana con las ojeras bien pintadas de azulón, la que inunda un trajecito con banana y la tirita, tú que tanto el estofado. Y me has dejado, ya desgraciado, por ese
Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Acá estamos, 3 y 4 de la madrugada, escuchábamos a la Dolores Solá, impresionante cantora, Dolores, con la dirección de Acho Stoll, La Chicana, haciendo ¿Qué querés con ese loro? Gran interpretación de Dolores Solá, un abrazo grande a Dolores, un beso enorme a ella y a Acho. Quiero decir que Dolores Solá es la hermana del canciller, Felipe Solá, Así que, bueno, le mandamos un beso grande a Dolores, hace mucho que no la veo. La vi el año pasado, estuvimos ahí en un encuentro, en un lugar donde que se llama La Capilla, ahí en Buenos Aires, donde habitualmente se baila tango, ¿no? Y estuvimos en el marco de un acto político musical, me acuerdo. Y me encontré ahí con la Dolores, con Acho. La verdad que me dio mucha alegría encontrarme con ellos, mucha alegría. Bien, acá en la ciudad de Córdoba les recuerdo la temperatura 18 grados 6 décimos, 18,6 la temperatura en la ciudad de Córdoba, humedad 88%, la presión 969 decimal 7, el cielo está despejado, visibilidad óptima, se habla de una mínima de 15, máxima de 25 grados. Para lo que resta de la jornada, el cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, 17.7 la actual, 41 la humedad, viento del este a 5 kilómetros, visibilidad óptima. Para lo que resta de la jornada, cielo algo a parcialmente nublado de la mañana a la tarde y hacia la noche algo nublado nuevamente. La máxima para hoy algo menos que ayer, 24 grados. Se esperan 24 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y lo decíamos, dura derrota del bolsonarismo en las elecciones municipales de Brasil. El intendente de Sao Paulo, Bruno Covas, fue reelecto en la mayor ciudad sudamericana, mientras el liberal Eduardo Paes le arrebató al bolsonarismo la alcaldía de Río de Janeiro en la segunda vuelta de las elecciones municipales en Brasil, en las que surgen ganadores, partidos de centro-derecha y derrotados, tanto el Partido de los Trabajadores, el PT, como el del presidente Jair Bolsonaro. Covas, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, catapulta así como precandidato presidencial para el 22 a su padrino político, el gobernador paulista João Doria, tras derrotar por 60% a 40% a Guilherme Boulos, dirigente que fue la sorpresa de la primera vuelta y fue apoyado por todo el espacio progresista y de izquierda. Tuvo Covas incluso el apoyo del expresidente Michel Temer. En Río de Janeiro cayó el intendente bolsonarista Marcelo Crivella, pastor de la Iglesia Universal de Dios, del Partido Republicano, a mano del derechista Eduardo Paes, ex alcalde del Partido Demócratas, una de las fuerzas vencedoras en el pleito municipal carioca. Fue el regreso de la política, dijo Paes en su discurso vencedor, teniendo en cuenta que él comandó con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del derechista Demócratas, el regreso de un discurso a favor de la moderación contra el extremismo bolsonarista vencedor en el 18. El PT de los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff tuvo una débil elección en la que logró la menor cantidad de intendencias de su historia. Perdió en Recife y en Vitoria y no gobernará ninguna capital. Qué tremendo. En Recife, João Campos, de 27 años, hijo del ex gobernador de Pernambuco y fallecido candidato presidencial Eduardo Campos, derrotó por 56% a 44% a su prima Marília Arraes. Campos era el candidato del Partido Socialista Brasileño en alianza con el Partido Democrático Laborista del centroizquierdista Ciro Gomes. El bolsonarismo logró una solitaria victoria en Vitória, capital del estado de Espírito Santo, el comisario Lorenzo Pessolini contra el candidato del PT. Ganó un comisario, la intendencia de Vitória. El izquierdista Edmilson Rodrigues, del Partido Socialismo e Libertad PSOL, fue electo con una alianza con el PT, alcalde de Belém do Pará, capital del estado amazónico de Pará, derrotando al bolsonarista Everaldo Egusi, de acuerdo a informaciones del Tribunal Electoral. Bueno, no le fue bien al bolsonarismo y tampoco al PT de Lula y Dilma Rousseff. Volvemos al tema de Diego Armando Maradona, la conmoción, la emoción por la figura del número 10 y la partida de Maradona hacia otros universos el pasado miércoles. Y habló Esteban Bayer, el periodista Esteban Bayer, desde Alemania, analizó la muerte de Diego Armando Maradona por Radio Nacional. Hijo del escritor e historiador Osvaldo Bayer, consideró la muerte del 10 como un momento de gran tristeza.
Bueno, la verdad que un momento de gran tristeza. Creo que Osvaldo hubiese dicho, se fue, nos dejó el último irreverente, un ídolo del pueblo, alguien que salió de lo más bajo, tocó el cielo con las manos, se tomó prestado una mano que ahora le está devolviendo a Dios. Y bueno, es símbolo de lo mejor del fútbol y al mismo tiempo de la gran picardía que tenemos los porteños, sobre todo cuando jugamos al fútbol. Pero realmente se fue un ídolo del pueblo. En Alemania, a a Diego se lo quería mucho.
Claro.
Todos los jugadores que jugaron contra él tuvieron un respeto, y lo acaban de decir ahora en los últimos días, un gran, tremendo respeto. Cada vez que lo tenían de rival, como decía el arquero Tony Schumacher, nos temblaban las piernas. Uh-huh. Y la verdad que un gran cariño, un gran respeto. Y hoy en la fecha de la Bundesliga hubo un minuto de silencio también en honor a Diego.
Bueno,
y lo vemos nosotros, la reacción del pueblo, de la gente en todo el país, allá en Argentina, realmente es impresionante. Es la última figura que pudo reunir a todos los antagonismos que hay en el país, ¿no?
Claro.
Y eso es realmente destacable y lamentable que se haya ido, ¿no?
A la palabra de el hijo de Osvaldo Bayer, estábamos hablando de Esteban Bayer, se suma la de Peteco Carabajal, el querido Peteco Carabajal, hablando con Radio Nacional La Quiaca sobre Diego Maradona. Quiero pensar, dijo Peteco, que la mamá y el papá lo han rescatado, refiriéndose a doña Tota y a don Diego. Este es el diálogo que mantuvo con la Radio Pública de La Quiaca.
En todo caso, la admiración es completa, porque incluso ha tenido la sinceridad y el arrepentimiento también, y el amor, y como digo, que la ha pagado caro, porque de pronto hoy también podemos decir que ha estado solo, que se ha confundido como tantos seres humanos. Donde la humanidad hoy en día está confundida, Maradona no podía ser la excepción. Entonces, el adiós para una persona que ha brindado alegrías desde su juego, y eso es de mucho valor, porque si nos ponemos a pensar qué persona ha brindado desde su accionar, ya sea en la política, sea en los negocios, sea en lo artístico, en lo que queramos decir, ¿qué personas nos brinda alegrías al pueblo? Pero tenemos pocas, casi diría ninguna. Entonces, que una persona haya hecho feliz a millones de personas en todo el mundo, hay que por lo menos tenerlo en consideración, ¿no? Desde ese lugar yo lo homenajeo a Maradona. Pienso que, o por lo menos quiero pensar, me gusta pensar que la mamá y el papá lo han rescatado para no verlo sufrir más. Lo han rescatado y él ahora va a volver hacia todos nosotros de forma gloriosa.
La palabra de Peteco, recordando a Maradona. Se suma Ángel Capa, director técnico. A Diego le gustaría que lo recordemos con alegría, dijo Capa. Crisis en el aire, homenajeó a Maradona. Dialogaron con Ángel Capa, ex futbolista y director técnico, quien recordó a Diego. Una vez que pasó el impacto y el dolor tremendo, pienso que a Maradona le gustaría que lo recordemos con alegría y la ilusión que nos regaló durante tantos años, destacó Capa.
Bueno, mira, primero quiero decir que una vez que pasó el impacto tremendo, el dolor tremendo de la noticia de su muerte, yo creo que Diego hubiera preferido que lo recordemos, digamos, con toda la alegría que nos dio durante tanto tiempo, ¿no? Con toda la fantasía, con toda la ilusión que nos regaló durante tantos años, y lo recordemos con esa alegría. Entonces yo me puedo quedar con un montón de cosas, como no solamente personales, no, pero con un montón de goles, con un montón de jugadas que inventaba, con sus gestos solidarios y cariñosos que tenía con los amigos y con gente que conocía. Hay muchas cosas para quedarse con él, pero yo creo que nos quedamos con todo lo que nos dio, ¿no? Porque hasta en los detalles mínimos, en partidos intrascendentes, siempre dejaba algo para el recuerdo. y para la emoción, ¿no? Que es donde se guardan los mejores recuerdos. Yo no sé si por qué atribuirle a que él tenga que representar a todo el pueblo y a todo el... Yo creo que él tuvo una vida llena de fútbol. Es un genio, en primer lugar. Es un genio que como hay genios que aparecieron en la pintura, en la música, lo que sea, Picasso, Mozart, son genios que no sé por qué aparecen, pero aparecen. Y aparecen pocos, ¿no? Naturalmente. Aparecen muchos en el fútbol, muchos jugadores, muchos cracks, pero genios hay pocos, ¿no? También René Hauseman fue otro genio. Y bueno, y después el comportamiento, él tenía, yo qué sé, tenía contradicciones también, pero él nunca abandonó a su gente, nunca traicionó a su clase social. Tuvo contradicciones, sí, como las tenemos todos, pero a la hora de la verdad, él estuvo apoyando a Cuba, estuvo apoyando a Venezuela, a Fidel, a Che, a Maduro, a Chávez, en momentos donde el pelotón de funcionamiento era todo el mundo. Y a él no le importó nada, él defendió eso y defendió siempre a los líderes populares y a las luchas populares. Entonces, bueno, después tuvo contradicciones o tuvo lo que sea, sí, como todos. No sé por qué tenemos que creer que tuvo que haber sido inmaculado, perfecto. No era perfecto, era imperfecto. Como alguien dijo, yo también lo digo, todos quisimos ser Maradona alguna vez, y él lo fue. Entonces, claro que tiene todo nuestro sueño colectivo, se resume en él, ¿no?
La palabra del gran Ángel Capa, Diego fue un pecador como todos, fue un dios humano, igual que todos nosotros, con la diferencia que nosotros no fuimos dios. Fue un genio que nunca traicionó a su clase social, expresó Capa. Él pertenecía al pueblo, sostuvo por Radio Nacional. Se suma un vecino de Esquel, hablando también de Diego Armando Maradona, en diálogo con LRA9 Nacional Esquel. Dave Andrew dijo que Diego era muy generoso y cuidaba a su familia.
En ese momento yo trabajaba en Coca-Cola de Argentina, trabajé ahí en el departamento de marketing desde el 94 al 2000, y sucedió que en el Mundial 98, teníamos un comercial en realidad que él lo filmó en el 82 y queríamos usar algunos segundos de ese comercial, y entonces tuvimos una reunión con Coppola, sus abogados, él y otros más, y nada, en el transcurso de esa negociación me acuerdo que tenía como 13 departamentos en Buenos Aires y quería que en cada uno de esos departamentos le pusiéramos una heladera con coca y todos los meses le llenemos las heladeras. Y básicamente era todo su familia, su entorno. Era una persona que, en mi opinión, muy generosa, siempre se cuidaba de la gente alrededor suyo, sus amigos, y realmente me pareció muy, muy genuina como persona. Más allá de lo futbolístico, que yo siempre lo admiré por ser hincha de fútbol nada más. Fue una cosa única y después sí, no me olvido nunca, en el estadio cuando se hizo la despedida, yo encima hincha de River en la Bombonera, rodeado de gente de Boca. Me acuerdo cuando estoy ahí con un amigo mío que es bostero, y nunca vi tanta gente llorando, fue algo increíble.
La palabra del vecino de Esquel, Dave Andrews, en diálogo con Nacional Esquel. Exactamente las 3:20, 18 grados 7 en Córdoba, humedad 84%, cielo despejado, mínima de 15, máxima de 25 para hoy en Córdoba, el cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. En Capital Federal, 17 grados 7, cielo despejado, humedad 41%, Visibilidad óptima mínima de 15, máxima de 24. Bueno, más o menos parecido como acá en Córdoba, con el cielo de parcialmente nublado, algo nublado durante el resto de la jornada. No se puede atisbar de que haya alguna probabilidad de lluvias o chaparrones a lo largo de la jornada en Buenos Aires para este lunes 30 de noviembre, ya, 30 de noviembre, iniciando la semana 49. En 2016, el ilustrador y artista visual Pablo Martirena fue convocado para realizar la portada de un cómic estadounidense en homenaje a Maradona. Ahora, tras la muerte de Diego, Martirena realizará una nueva producción para la misma editorial. Este es el diálogo que compartía Pablo Martirena con LRA 27 Nacional Catamarca.
Sí, es un cúmulo de sensaciones encontradas, el poder haber sido integrado en esa parte y poder realizar el arte de portada de ese trabajo. Entonces ahí donde uno dice, bueno, ¿cómo lo resuelve? Y me incliné a hacer la figura del Diego en un momento de gloria de él siendo el capitán del equipo de la selección. Jugando un poquito con simbologías, con alegorías y dándole buenos tonos en celeste y blanco como para que sea representativo de su lugar de origen. Eso haciéndole, brindándole la mística que necesitaba. Y bueno, fue aprobado y en su momento fue publicado allá en Estados Unidos por la editorial Tidal Way. Esto fue en el año 2016, pero estamos hablando de la primera edición. Lo que tienen estos trabajos de adaptación biográfica al formato de cómics es que constantemente están siendo relanzados en nuevas ediciones y extendidas, ¿no? Actualizadas. Entonces ya ayer ya se comunicaron conmigo para avisarme que bueno, va a salir un especial, un tributo a Diego Maradona para poder confeccionar también una nueva portada y bueno, estar integrando el equipo con el resto de los artistas, o sea, los que escriben son de Estados Unidos, de España, los dibujantes también son de Europa y bueno, me integran a mí.
La palabra del caricaturista, ilustrador, artista visual Pablo Martirena en diálogo con Nacional Catamarca. Vamos ahora con el testimonio de Ramiro Rivas, quien estuvo presente en el balcón de la Casa Rosada cuando habían ganado el Mundial del 86. Sí, el entrerriano, Ramiro Rivas, rememoró que Diego le dejó tocar la Copa del Mundo del 86, que se coló en el Salón Blanco de la Casa Rosada para presenciar la llegada de la selección nacional que se coronó en México. El diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza de Paraná.
Me fui solo a la plaza. Me acuerdo que empecé a nadar entre la gente, digamos, y llegué hasta la valla de adelante, frente al balcón. Pero bueno, mientras se seguía demorando la llegada de la selección, dije, de alguna forma tengo que entrar acá. Tengo que buscar una puerta por otro lado. Y bueno, encontré una puerta sobre calle Rivadavia, me acuerdo.
Sí.
Con un mostrador y unos policías, o no recuerdo bien. Bueno, esperé a que se distrajeran un poco y me mandé corriendo por un pasillo que era lo único que había ahí, un pasillo con una escalera al fondo. Y salí un primer piso, me acuerdo, y un patio precioso con unas palmeras. Y entré al Salón Blanco, me acuerdo que estaba parado Alfonsín y el vicepresidente de un lado,
Martínez.
Y del otro lado, que estaba dividido por un cordón,
estaban los familiares de los jugadores y algunos periodistas. Y me acuerdo, me quedó la imagen grabada que apareció Bilardo, adelante, de traje gris clarito, todo bronceado, y atrás venía Diego con la copa. Y del resto de los jugadores atrás, ¿no? Y sí lo pude tener cerca cuando ya no daba para más y se empezaron a ir todos del balcón. Me acuerdo que salgo para atrás buscando ya la salida y ahí me lo encuentro cara a cara con la copa que me dejó tocarla.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Y 26 de la madrugada, bueno, les comento que hoy tenemos auditorio vivo, lunes 30 a las 19, como siempre, lunes, miércoles y viernes, en este caso la presentación de Hermanito Díaz, quien va a estar junto a Negro John y Nico Díaz, anticipando el lanzamiento de su nueva canción, que estará en plataformas y redes desde el miércoles próximo. A propósito, esto será a las 19, a través de Nacional Córdoba, FM 100.1, y también a través de la página del Facebook de Radio Nacional Córdoba /live, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el testimonio de Sara Eve, porque Hermanito Díaz es un proyecto musical de rap urbano villero latinoamericano, surgido de las entrañas de los Rimando Entre Versos, y vamos a escuchar a Sara Eve contando sus sentires al escuchar la nueva canción.
Hola, soy Sara Eve y quiero mandar todo mi aguante y todo mi apoyo para Hermanito Díaz, gran banda de amigos, y su tema Abrazos, que está hermoso y que lo que a mí me transmitió es una calma, una idea de volver a lo importante, a lo esencial, que no está a veces tan afuera, que es hacia donde nos empuja el sistema, siempre todo para afuera, y sentí que intentan transmitir tranqui, paz y mirar un poco para adentro, que es lo que necesitamos mucho y nos vendría muy bien. Aguante, los quiero mucho y todo el mundo a escucharlo ya.
En alguna parte de la galaxia, sentado a la orilla de una fogata, mirando pa'l cielo, mirando pa'l monte, mirando la vida como se pasa. Presta mucha atención, porque voy a decirte lo que no muestra la tele, no te estoy hablando en chiste. Doble de pobreza, pibes que mueren de hambre, miles de femicidios y están libres los culpables. Más tecnología, más robos virtuales, el bullying y agresiones, ya son cosas normales. Si existen soluciones, ven y decime cuáles, cuando sobran los enfermos y nos faltan hospitales. Modificando el ADN en la comida y animales, los 8 y 13 años ya son actos criminales. Hay muchas historias, millones de finales, a veces se le restamos y a veces hay que sumarle. Se le resta el bolsillo de los trabajadores. Suben los impuestos o esperando que no empeore. Imposible que lo ignore, no son detalles menores. La pintemos de colores. En alguna parte de la galaxia, sentado a la orilla de una fogata, mirando pa'l cielo, mirando pa'l monte, mirando la vida como se pasa. La comida que nos venden viene en bolsa o en cartones. El sistema ataca al débil y defienden al patrón. Pensa cómo defenderte porque va a haber represión. Yo soy el resultado de mi discriminación. Lo que no quiere es que vea los medios de comunicación para mantenerte bobo con la desinformación. Acabar con la cultura, también con la tradición. El suelo pierde nutrientes cultivando artificial. La gente está enfermando, ya paren de fumigar. Para el bien de tu bolsillo, ¿cuánto más vas a matar? ¿Quieres ser terrorista en Turquía o en Irak o en África? Que no hay comida, no hay plata, y por cada oración hay más oro para el Papa. En un sistema donde no son nadie sin usar corbata, a los inmigrantes lo explotan como piñata. Siempre la misma sanata, todo en la misma canasta. galaxia, sentado a la orilla de una fogata, mirando pa'l cielo, mirando pa'l monte, mirando la vida como se pasa. En alguna parte de la galaxia, sentado a la orilla de una fogata, mirando pa'l cielo, mirando pa'l monte, mirando la vida como se pasa. Cruzan las nubes oscuras, a su tierra la riega con lágrimas. Ese hijo de la locura que siembra la mierda que otros cosecharán. Sus ojos negros reflejan la nada, el frío lo abraza, el agua que lava su cara. Ya no mira esas nubes oscuras, esperando esos colores que lo enamorarán. En alguna parte de la galaxia, sentado a la orilla de una fogata, mirando pa'l cielo, mirando pa'l monte, mirando la vida como se pasa. La vida como se pasa. En alguna parte de la galaxia, sentado a la orilla de una fogata, mirando pa'l cielo, mirando pa'l monte.
Ahí estamos escuchando Hermanito Díaz, Auditorio Vivo por Nacional Córdoba, FM 100.1, y a través del Facebook. Esta tarde a las 19, el Negro Johnny y Nico Díaz anticipando el lanzamiento de una nueva canción aquí en Nacional Córdoba. Entrá a la página del Facebook, lo podés ver en vivo a las 19. Nico Díaz y el Negro Johnny, Hermanito Díaz se llama la agrupación. Acá estábamos escuchando La Galaxia, se habrán dado cuenta, ¿no? La nueva canción la van a anunciar mañana. En pocas horas. A ver, 3:30 a.m, en 15:30 van a anunciar la canción, presentado por César Martín Pucheta, mi hijo putativo, César Martín Pucheta. Bueno, vamos a la pausa, si te parece bien, Mónica Gabriela Lisi, enseguida volvemos.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3:33 a.m.
La Copa de la Liga Profesional cambia su nombre en honor al más grande.
Copa Diego Armando Maradona.
Y la escuchás por Nacional. Relatores, pasión nacional.
Para todo el país.
Hoy, desde las 21, Estudiantes San Lorenzo. Relata Eladio Arregui. Comenta Viviana Vila. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
876
Nacional.
Buenísimo programa.
La radio pública.
Ya no me haces efecto y digo
café. En la calle te encontraré. No, 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 no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito.
Solamente
esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver, esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo, y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán. No, 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 no.
Que ya no me haces efecto y digo
que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito.
Federal. Con permiso del equipo de la producción, le quiero decir a Orellano que en la capital federal justamente están proliferando nuevas veredas que son realmente peligrosas porque tienen protuberancias, porque tienen botones que dificultan la caminata del transeúnte y están ubicadas. Sí, perdón, de vuelta, recién se cortó. Y estas veredas flamantes y peligrosas están ubicadas nada menos que en la puerta de una farmacia, en Alberdi y Muriondo, y en la puerta de una casa de ortopedia, en la calle Montevideo, casi Paraguay. Chau, muy amables, sigo escuchándolos.
Hola Claudio, soy Marcelo Sánchez de Loma de Zamora. Tengo una camiseta del año 81 que me gané en un programa de radio filmada por Diego Armando Maradona. Y te doy una primicia, ese diseño de camiseta va a ser utilizada en 2021, yo me enteré hace 3-4 meses, para conmemorar los 40 años de la utilización de ese diseño. Así que bueno, para que me envidien, para que me envidien. Te mando un abrazo grande.
Bueno, los compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870, che, qué bueno esto de la camiseta, tiene un diseño que era para usar en el año 2021, ¿no? Un diseño del 81, para envidia de muchos, tiene esa camiseta firmada por Diego Armando Maradona, qué bueno. Y el amigo que habló de las veredas estas complicadas que están ahí en Alberdi y Murguiondo y Montevideo, esquina Paraguay. Y son cosas de Rodríguez Berreta. ¿Qué querés que te diga, amigo? Berreta reconstruye y destruye veredas. Permanentemente vive reconstruyendo veredas. No sé para qué. Entonces cada vez las hace más complicadas y dificulta el tránsito de las personas. Bueno, es cosa de Rodríguez Berreta, ¿qué vas a hacer? Del jefe de gobierno porteño, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, muy bien, habíamos escuchado a los Abuelos de la Nada haciendo Chalamán del gran Daniel Melingo, que ahora se dedica a cantar tango, Melingo. Un día vamos a poner a Melingo cantando tangos, ¿eh? Es un fenómeno, Melingo, es un personaje maravilloso y recordando aquella vieja época de los Abuelos de la Nada. 3:42 de la madrugada, bueno, les comentaba, entre otros temas, vamos a seguir ahora. Ya dimos el último testimonio de Maradona, sí, comentamos lo de Ramiro Rivas concretamente, ¿no? Fue el último testimonio respecto al tema Maradona. Bueno, les quería comentar a propósito de que con el tema Maradona notificaron al médico Luque cuál es su situación procesal. El médico de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, fue notificado ayer domingo, formalmente, durante el allanamiento en su casa de Adrogué, que era imputado en un proceso penal y se le leyeron los derechos y garantías contemplados en los artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. El artículo 60, leído al médico, es el que inicia el capítulo 2 del Código titulado El Imputado e indica que se considerará imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito. En otro párrafo, el artículo establece que el imputado deberá ser anoticiado por la autoridad que intervenga, que goza de las siguientes garantías mínimas, y enumera como la primera ser informado sin demora en un idioma que comprende y en forma detallada de la naturaleza y causas de los cargos que se le imputan. Concretamente, se habla de homicidio culposo. Esta calificación no fue escogida por los fiscales, sino por el propio juez de garantías de San Isidro, Orlando Díaz, al ordenar los allanamientos pedidos por ellos y con la aclaración de que se trataba de una tipificación provisoria sujeta a lo que pueda surgir del devenir de la causa. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días con el médico Leopoldo Luque. Recordamos que el presidente Alberto Fernández mantendrá este lunes una videoconferencia con Bolsonaro. El presidente Alberto Fernández mantendrá este lunes, a partir de las 11:30, una videoconferencia desde Olivos con su par de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, al cumplirse 35 años desde el encuentro de los exmandatarios Raúl Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú. La comunicación se llevará a cabo en conmemoración de aquella reunión del 30 de noviembre de 1985, fecha, que fue instituida como el Día de la Amistad Argentino-Brasileña. Fernández y Bolsonaro buscará fortalecer las múltiples agendas comunes que componen la relación bilateral en busca de una mayor integración, informó la presidencia. El diálogo es resultado del sostenido trabajo de coordinación política que ambos países han llevado a cabo en los últimos meses y que tuvo como resultado el crecimiento del comercio bilateral, al punto que Brasil nuevamente se posicionó como el principal socio comercial de la Argentina, indicó el gobierno en un comunicado. Pasamos a otro tema. A las 4:45 de la madrugada habló Eve de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Dijo Eve: tuvimos que aprender a soportar todo o casi todo. El querido amigo Conrado Geiger abordó nuevamente en Historias Fragmentadas el derecho a la identidad, desde los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura genocida, dialogando con Eve de Bonafini, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quien cuenta cómo era su vida con su familia cuando todavía se la conocía como Kika Pastor, hasta el secuestro y desaparición de sus hijos y la posterior lucha hasta la actualidad. Vamos a escuchar la voz de nuestra queridísima Eve de Bonafini.
El mismo día yo creo que me llamó mi hijo menor para decirme que no encontraban a Jorge. Creo que ahí me convertí en Eve Bonafini, ¿no? Porque nunca más paré, nunca me senté a llorar, nunca me senté a pensar que nada. Yo salí a la calle como una loca y así estuve hasta hoy, casi 44 años.
Claro.
Pero era una transformación muy, como muy violenta, tan violenta como la llamada, ¿viste?
Claro.
De repente vos sentís que todo cambió, que se te dio vuelta el mundo, y cuando empezás a golpear puertas y no encontrás ninguna respuesta, peor, te pones mucho peor, ¿no? Y se cierra todo, no, la familia no te viene a visitar más, los amigos ya no son tus amigos. Todo se transforma, todo, y está un mundo pata para arriba, y bueno, y hay que pensar qué se va a hacer, cómo vamos a hacer, y todo el día, claro, en la calle, todo el día haciendo cosas, cartitas, con un terror de la soledad, ¿no? Ya tu casa no es más la misma, la mesa no es más la misma, la habitación no está ocupada, la casa no tiene alegría, no sabes qué hacer. Y tenés muchas soledades, también las soledades de la ignorancia, de no haber ido poco a la escuela, más que la primaria, cuando había que escribir cartas afuera. Porque enseguida nos encontramos con otras mujeres que también les pasaban como a nosotras, sin saber, todavía no éramos las madres recién nacimos en abril.
La palabra de la querida Eve de Bonafini. Un abrazo a Eve, un gran beso, un gran abrazo a la distancia a nuestra querida madre de Plaza de Mayo. Cambiemos de tema.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, resaltó que el pueblo de Chubut ha manifestado que no quiere la megaminería. Se refirió al avance en la legislatura de Chubut del proyecto de zonificación minera del gobernador Mariano Arcioni. Cuestionó al gobernador y lo hizo de esta manera a LRA 57 Nacional El Bolsón.
El problema es que ya en Chubú el pueblo ya se ha manifestado que no quiere la mega minería, primero por el uso del agua, los altos índices de contaminación y el perjuicio que provoca en los productores rurales también. Entonces eso atenta contra el medio ambiente y es necesario que el gobernador revea su posición de querer imponer la mega minería a cualquier precio, sin tener en cuenta la voluntad del pueblo. Entonces, la pregunta que surge de todo esto, ¿para quién gobierna? ¿O son para las grandes empresas y no para el pueblo? Porque hay quienes privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces hay que pedirle al gobernador que tome conciencia de esto, también a los legisladores, a los consejos deliberantes también, para que actúen de acuerdo a la necesidad del pueblo y preserven, protejan el medio ambiente.
La palabra del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, cuestionando al gobernador Mariano Arcioni por querer imponer la mega minería. Recordemos que el ministro Martín Guzmán dijo que no hay apuro en acordar con el FMI y descartó ayuda de China. En declaraciones al diario británico Financial Times, que reproduce la agencia Bloomberg, el jefe del Palacio de Hacienda restó importancia a las posibilidades de un acuerdo temprano con el FMI. La Argentina quiere avanzar a un ritmo sólido, pero requiere un entendimiento y una legitimidad comunes, citó el rotativo inglés a Guzmán, a la vez que sostuvo que un acuerdo para marzo o abril ciertamente sería aceptable, dijo el ministro. También expresó Martín Guzmán que el gobierno no tiene prisa por un nuevo programa y puede mantener una moneda estable, según el periódico, y dijo que no era necesario buscar más ayuda de China. Siguiendo con el tema económico, habló el representante del Cono Sur en el FMI, Sergio Chodos, analizó el avance de las negociaciones con el fondo, contó acerca de la dinámica de las reuniones que se dan en el marco de las visitas del fondo y analizó el sentido de las reuniones del fondo con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El diálogo que mantuvo Sergio Chodos con LRA1 Nacional Buenos Aires.
Y obviamente la misión particularmente de la decisión del gobierno de hacer pasar el acuerdo que llegue con el Fondo Monetario para solucionar el acuerdo fallido del 2018. Recordemos que estamos acá no de gusto, ¿no? Claro. Porque si no lo recordamos y lo naturalizamos, en algún momento vamos a pensar que estamos acá de gusto. No estábamos acá de gusto. Estamos acá porque hubo un programa fallido en 2018, discutido casi sin discusión, perdón, a espaldas de la sociedad y sin intervención del Congreso de la Nación. Entonces, frente a la decisión del gobierno de hacer pasar el acuerdo con el fondo de acuerdo al proyecto del Congreso de la Nación, en ese marco me parece como que tiene sentido la reunión con el titular de la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, me parece como que es, puede no ser típico, pero no me parece fuera de lo común, si me permitís la figura.
Sí.
Lo de AEA me llamó la atención una nota de, calculo que tu amigo Raúl de la Torre, cuando puso una jugada fuera de manual. Sí, quizás, pero dado que es forma parte para mí de realizar y llevar a la práctica lo que conceptualmente decimos que es el acuerdo con el fondo es un elemento que va a generar un impacto no solamente al gobierno, sino al conjunto de la sociedad argentina y a todos los actores económicos y sociales, y va a tener sus efectos no solamente en el presente y los próximos 2 o 3 años, sino por muchos años en la Argentina. En tanto tal, que sea discutido por los actores sociales, económicos, políticos y de relevancia de la Argentina, es un elemento importante. Máximo cuando nosotros queremos llevar un acuerdo que sea bueno para la Argentina, un acuerdo que te sirva a la Argentina y que, digamos, no repita errores de diagnóstico y que no repita también recetas que ahoguen el crecimiento. En tal sentido, digamos, me parece como casi, no sé si natural, pero lógico al menos, te diría que la palabra es lógica quizás, tener una reunión de esas características, ¿no? En donde también se departe con AEA, con todo lo que implica eso. Pero me parece quizás que esa es la figura, es una reunión que, dado el marco y el enfoque que le da, sobre todo el marco y el enfoque que le da el gobierno, es una reunión lógica, atípica, no frecuente, pero lógica.
La palabra del representante del Cono Sur en el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos. Habló Damián Loretti, el abogado docente y uno de los redactores de la Ley de Medios, se refirió al derecho de la información y expresó que se está consagrado que este está consagrado como un derecho de un sujeto universal. Este es el diálogo que mantuvo Loretti, el querido compañero, con LB8, Nacional Libertador de Mendoza.
Bueno, este derecho que antes no era de todos, ahora es de todos, es universal, no admite excepciones, ni niños, ni personas privadas de libertad, etcétera. En la práctica vemos que, más allá de dificultades, tienen reconocido este derecho. Digo, la Argentina, cuando hace la ley de medios, incorpora la obligación de los contenidos infantiles, cumpliendo un mandato explícito de la Convención de la Convención de Protección de Derechos del Niño. Uh-huh. No era solo un problema estético, es un problema de reconocimiento de derechos. Uh-huh. Pero lo que se hace en el 48, es decir, esto es un derecho universal, insisto, implica el derecho a recibir, difundir, investigar informaciones, opiniones e ideas. En 1969, la OEA hace el Pacto de San José de Costa Rica, que nosotros incorporamos a la Constitución en el 94, donde amplían de modo más generoso que en otros lugares ese derecho, donde se incorpora la prohibición de la restricción indirecta por monopolios, oligopolios, entre otras cosas, tanto públicos como privados. Aparece la prohibición de la censura, que es la única regulación que tiene eso en materia de instrumentos internacionales de derechos humanos, y que solo cabe en responsabilidades ulteriores. Y hay ahí una previsión respecto a la obligación de penalizar. Este es el marco en el cual se dice hay derecho de recibir. La Corte Interamericana del 85 plantea de vuelta esto, es un derecho universal, no puede haber discriminación alguna, no es un derecho meramente declamativo. Lo que se pone más complicado por el propio sistema es que en el 2000 la Comisión Interamericana dice no puede haber obligaciones legales de exactitud, objetividad o veracidad en la información.
Cuestiones
éticas. Ajá. Que deben quedar reservadas a la discusión de los medios. Uh-huh. Esto es una prevención legal razonable, en términos de no voy a castigar al tipo que no publica algo que es exacto, sobre todo con los temas de interés público. Uh-huh. Razón por la cual la complejidad de la respuesta a tu pregunta es, ahí hay un debate que uh-huh. se da en todas partes, de cuáles son los bordes entre la libertad editorial, de poner la agenda que cada cual quiere y analizarlo de la óptica que quiere versus el derecho a recibir información, que uh-huh. se supone tiene que ser información de calidad.
Verás.
La palabra del doctor Damián Loretti en diálogo con Nacional Libertador de Mendoza, haciendo referencia que debe haber un debate entre el acceso a la información pública y la editorial. De la madrugada, bueno, les voy comentando dentro un ratito a las líneas. Van a tener que llamar a la línea de Buenos Aires porque se nos congeló la nuestra, ¿sí? Mensajes al WhatsApp, 11-65-840-870. ¿Estamos de acuerdo? 11-65-840-870. El contestador, 0810-222-0870. ¿Estamos? El WhatsApp, 11-65-84-0870. 4 de la madrugada, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Con Bolsonaro. Será desde la residencia de Olivos al cumplirse 35 años desde el encuentro de los exmandatarios Raúl Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú. Ambos mandatarios buscarán fortalecer las múltiples agendas comunes que componen la relación bilateral en busca de una mayor integración. Los plazos del programa Previaje se extienden hasta febrero de 2021. Lo comunicó el Ministerio de Turismo y Deportes con el objetivo de que más argentinos puedan acceder a la devolución del 50% de los gastos de sus vacaciones en crédito. Hasta el momento, 300.000 argentinos ya utilizaron el programa con gastos por más de 5.600 millones de pesos, lo que generó más de 2.800 millones de pesos para utilizar en 2021.
Datos del tiempo.
En la provincia de Santa Fe la temperatura es de 20 grados, humedad 81%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires el cielo se encuentra despejado, la temperatura actual es de 17 grados 7 décimos, humedad 41%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nacional.
Nuevos aires que borren cicatrices de aquellos que te hirieron.
La radio pública.
Por eso te quiero.
Volvamos a escucharnos.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, escuchamos al querido Hugo Díaz, al querido Hank Oreja, el gran armoniquista, haciendo Trunca del Monte, el gran Hugo Díaz, quien es el padre de Mavi, ¿sí? Y casado con Victoria Cura, Victoria Díaz, enorme cantante de la música popular argentina y a la vez cuñado de Domingo Cura, el gran percusionista argentino. Bueno, toda una familia que vinieron de Santiago del Estero hacia Buenos Aires, ¿no? Hugo, que se le tronchó la vida tempranamente, a la edad de 50 años. Uno de los más grandes músicos, sin lugar a dudas, de la música popular argentina. Exactamente las 4 y 7 de la madrugada en toda la República Argentina, Seguimos con 17 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires y teníamos un poquito más en la ciudad de Córdoba. Ahora vamos a actualizar los datos en un ratito nomás. Naturalmente vamos a seguir con más información de las últimas 24 horas y lo que vaya sucediendo a lo largo de la jornada, ¿Tenemos información deportiva, Clarisa? ¿Clari? Sí, tenemos información deportiva. ¿A quién tenemos hoy? ¿A Damián o a Jorge Godoy? A Damián Zárate. Vamos a saludarlo y darle la bienvenida a nuestro querido Damián Zárate. Buena madrugada, Damián. Un gusto escucharte.
Hola, Claudio. Gracias, por invitarme a estar en tu espacio aquí en el diario, en el aire de la radio pública, en un fin de semana bastante particular, el primero fin de semana de fútbol y sin Diego, el primero que nos tocó transitar, y por eso los homenajes en cada uno de los estadios, no solamente en la Argentina. De hecho, el campeonato pasó a llamarse Copa Diego Armando Maradona. Bueno, el homenaje de Leo Messi, ¿no? Seguramente lo viste, que metió el golazo para el Barcelona, un dribbling espectacular, un zurdazo, un latigazo cruzándola, y se sacó la remera y por debajo tenía la casaca de Newell's, la que usó Diego cuando se puso en ese puñado de partidos, y bueno, lo terminó convirtiendo en leproso para toda la vida, en las propias palabras de Diego. Y después los homenajes en diferentes lugares del mundo, que todo el tiempo se siguen sucediendo. Viniendo a lo que pasó aquí, en nuestro fútbol doméstico, más allá de los homenajes, la vimos a Dalmita, a Dalma Maradona en el palco de Diego, notablemente sensibilizada, y que celebró la victoria de Boca en el grupo del torneo local, que relató aquí Víctor Hugo, en el aire de la radio más grande del país. Si querés, empezamos con esto, un mínimo resumen de lo que fue esta fecha. Ya hay algunos equipos que están clasificados, como Atlético Tucumán, Colón, Independiente, River, Banfield, y otros grupos que están más apretados. De hecho, la victoria de Lanús en el final, hace un ratito nada más, hace algunas horas cuando estaba terminando el domingo, el gol de Orsini, lo dejó a Boca todavía sin la clasificación, porque de haber empatado Talleres con Lanús, bueno, se iban los dos derechitos a la zona campeonato. Bueno, el gol de Lanús los dejó expectante a todos menos a Newell's, que quedó al margen. Así que hay grupos que están bien parejos y hay otros que ya están resueltos. El grupo de Huracán, Gimnasia, Vélez está muy parejo. Hoy va a ser transmisión aquí en la radio pública. Estudiantes va a recibir a San Lorenzo. Estudiantes puede jugar su partido ya eliminado. San Lorenzo está clasificado. Si Aldosivi termina sumando un punto contra Argentinos Juniors en el Mar del Plata, bueno, va a comenzar a jugar San Lorenzo con un Estudiantes eliminado. Esto es lo que va dejando el fin de semana, Claudio. Y tenemos muchísimo más, En la semana vamos a ampliar, porque el martes juega Racing, el miércoles juega Boca, esto estamos hablando por la Copa Libertadores de América, el mismo miércoles va a jugar Independiente por la Copa Sudamericana, pero reitero, nos quedamos con esas imágenes, esas diapositivas. La semana pasada te contaba algunas de Plaza de Mayo, bueno, ahora el homenaje Intramundo Diego, que fue el deporte en general y el fútbol en particular en los puntos más recónditos del mundo. Te mando un abrazo y la seguimos en toda la semana y siempre gracias por dejarme estar aquí en tu espacio. Un abrazo.
Un placer muy grande, querido Damián Zárate. Sos un fenómeno informando, ¿eh? Me encanta el ritmo que tiene Damián. Agradecido por estar en este espacio, querido Damián, y nos reencontramos naturalmente en toda la semana. 4:11 ya de esta madrugada, de este lunes 30. Termina noviembre, chicos. Termina el mes 11, 3 meses de programa, mañana comienza el mes 12 y iniciamos el cuarto mes de nuestro Diario Nacional, que seguirá durante todo el verano, todo el año. Vamos a estar con el Diario Nacional informándolos de 2 a 5 de la madrugada, desde Córdoba, desde Buenos Aires, para toda la República Argentina, de norte a sur y de este a oeste.
Coruja corre, sombra de som de cor, de mal me quer, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem.
Recordamos que en las últimas 24 horas en materia de coronavirus fallecieron 151 personas y 5.432 fueron diagnosticadas con coronavirus. Evidentemente hay una meseta, ha bajado, no hay una meseta, no se ha amesetado, sino que han bajado los casos, pero esto no significa que tengas que salir todos los días, ni salir sin barbijo, ni tomar sin respetar el distanciamiento social preventivo y obligatorio, que ahora recordamos se extendió hasta el 20 de diciembre, de acuerdo a lo informado por el presidente de la República, con el optimismo, con la esperanza de que puedan arribar ya las vacunas a fin de este año y empezar a vacunar a la gente entre enero y febrero, ¿no? Se habla de 10 millones de personas en principio que serán vacunadas con la rusa, con la vacuna Sputnik 5 y con la Pfizer norteamericana. Bueno, ahora te voy a dar algunos datos importantes de lo que fue, digamos, las estadísticas que proporcionó el Ministerio de Salud de la Nación respecto al coronavirus. Reitero, 151 personas murieron y 5.432 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Suman 38.473 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.418.807 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 4.013 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 56,2% en el país, 59,8% en el área metropolitana de Buenos Aires. Del 1.418.000 y algo más de contagiados, el 88,09%, es decir, 1.249.853, recibieron el alta. ¿Está claro? Recibieron el alta. Y 130.491 son casos confirmados activos, ¿sí? Bueno, si hubo tan poca cantidad en todo el país, tenemos que decir concretamente respecto a esta información que proporciona el Ministerio de Salud de la Nación que en la provincia de Buenos Aires se registraron 868 casos, en la ciudad de Buenos Aires 217, Catamarca 37, Chaco 163, Chubut 114, en Corrientes 1130, Córdoba 427, en Entre Ríos 174, Jujuy 2 solamente en Jujuy, en La Pampa 61, no le agregué 100, 61 en La Pampa, en La Rioja 26, en Mendoza 47, en Misiones 2, en Neuquén 122, en Río Negro 108, en Salta 28, San Juan 65, San Luis 192, Santa Cruz 211, Santa Fe 1004. Sigue Santa Fe proporcionando muchos contagiados diariamente. Santiago del Estero 151, Tierra del Fuego 83 y Tucumán 200. Nuevamente Formosa sin casos, ¿eh? La provincia de Formosa no ha registrado casos de coronavirus. Decíamos en Córdoba, concretamente, hablábamos de 427 y se reportaron 21 fallecimientos, ¿sí? 21 fallecimientos. El total de casos en la provincia, 113.838, la cantidad de decesos, 1.964 decesos. De los 427, 157 corresponden a Córdoba capital, 266 al interior de la provincia. Y en cuanto a las camas ocupadas, se encuentran internadas 897 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa un 37,4. Ha bajado al 37,4 el total de camas ocupadas en la provincia de Córdoba. Del total de personas internadas en camas críticas, 167 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 18,6% del total. Los contratos de alquiler tienen que salir de la sombra. ¿Quién lo dijo esto? El titular de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, el pasado fin de semana en diálogo con Luisa Balmagia en Juego de Damas por la radio pública. El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional habló sobre la situación del colectivo que dirige tras la aprobación de la ley de alquileres a comienzo de año y el posterior decreto que frena los desalojos hasta fin de año, el 31 de diciembre. Hay algunos agentes inmobiliarios, quiero decir, en Buenos Aires, que se están haciendo los vivos. En todas partes, en Córdoba también. Es decir, vas a alquilar, como ahora tenés que firmar contrato por 3 años, ya te hablan de un 60% más de lo estipulado. Entonces, en lo posible, tratá, si te toca mudarte, buscate un dueño y arreglá con un dueño. Cero agente inmobiliario, porque son unos tramposos, ¿está? Son muy vivos, especulan con la desesperación de la gente. En Buenos Aires ni te cuento, es atroz. Es atroz lo que piden en Buenos Aires, por un monoambiente. Atroz lo que piden, ¿eh? Ya mañana me voy a ocupar de buscar cifras de lo que están pidiendo en Buenos Aires. Es una barbaridad Buenos Aires. Bueno, vamos a escucharlo a Gervasio Muñoz, que es muy interesante lo que dice. Vamos.
Sí, nosotros venimos teniendo algunos pedidos concretos desde hace un tiempo. A principio de año era la ley de alquileres, a principio de la pandemia fue el decreto que suspende los desalojos, que sigue vigente, que extiende los contratos de alquiler y congela el precio de los alquileres. Y lo que le planteamos al ministro ahora es que hay algunas cuestiones urgentes por las cuestiones económicas que se están viviendo, pero hay mucho endeudamiento de los hogares inquilinos que deben 2 o más meses y que por lo tanto están en situación de ser desalojados una vez que se termine el decreto.
Gervasio, entonces, perdón, y más allá del decreto, sé que hay gente que ha sido desalojada de todas maneras.
Totalmente, porque otra de las cosas importantes que hablamos con el ministro fue la necesidad urgente de que el Estado sea intermediario entre 2 sectores profundamente desiguales y distintos, que son aquellos que están buscando la vivienda y aquellos que hacen negocios con la vivienda. Entonces, el decreto está vigente, la ley está vigente, pero el incumplimiento es tan alto, sobre todo porque no hay control estatal del cumplimiento de esa ley por parte del mercado inmobiliario. Entonces, lo que nosotros le planteamos fue que hay que crear organismos que controlen el cumplimiento de las leyes que protegen el derecho a la vivienda, y sobre todo de alquiler. Le planteamos también que haya un plan de desendeudamiento del sector, porque las familias que no pueden pagar el alquiler no lo van a poder pagar nunca más, porque acumulan deudas muy grandes, porque las que pudieron volver al trabajo no volvieron de la misma forma o sencillamente no alcanza para pagar deudas tan grandes. Entonces, a esto le sumamos por último la urgencia de reglamentar el artículo de la ley de alquileres que registra los contratos de alquiler en AFIP, que a pesar de que ya pasaron más de 5 meses que está vigente la ley, aún no se reglamentó este registro.
Importante lo que dijo Gervasio, pero vamos a estar atentos a todo este tema de los alquileres, ¿eh? Pues están los piolas de siempre, los especuladores de siempre, que tratan de embromar a los inquilinos, ¿sí? Bien, habló Gervasio Muñoz en diálogo con Juego de Damas. En un nuevo programa de La Muralla y los libros, también se homenajeó a Diego Armando Maradona y dialogaron con el escritor Guillermo Saccomanno, quien dijo que todo lector busca en un texto encontrar respuestas. Escuchemos a Saccomanno en diálogo con la Radio Pública.
Yo buscaba, tal vez sin tenerlo claramente, y creo que todo lector busca en un texto, no es solo la evasión, el entretenimiento, sino que también uno busca respuestas para los propios interrogantes. Al menos la literatura que a mí me interesa es una lectura en la cual yo intento encontrar respuestas. Afortunadamente, en esta clase de literatura, yo no encuentro respuestas, porque no es Coelho, sino que encuentro nuevos interrogantes, lo cual es todavía más interesante, porque te orienta en el sentido de preguntarte quién sos en el mundo, qué hacer, cómo querés vivir, cómo querés amar, cómo querés crear, qué sé yo, cómo querés trabajar. Supongo que suena como muy, muy claro, como si yo la tuviera clara, y no la tengo en absoluto, claro. No sé si yo tenía la edad que creo que tenía cuando leía, iba a decir Pizarnik, y mirá el fallido. ¿Por qué? Porque yo leía Trakl en el mismo momento que leía Pizarnik, y hay un libro de Pizarnik, que no recuerdo cuál es, que tiene como epígrafe unos versos de Trakl. Es decir, que Trakl también le afectó a Pizarnik. Y a mí Pizarnik me afectaba. Digamos, había como dos vertientes poéticas en ese momento a mí que me atraían. Una era Hellman, una poesía más narrativa, una poesía, si querés, más afectada por la militancia, más política. Y otra poesía no menos atractiva para mí, que es esa que se asoma al abismo. La vez pasada hablando con Noé, donde yo le preguntaba, o él me decía, hablábamos acerca de la atracción por el fenómeno poético, decía que tenía que ver con la incomodidad del ser. Y yo creo que tiene que ver con la incomodidad del ser en el mundo, en la incomodidad del ser en términos de clase también, porque esta incomodidad del ser te lleva a pensar, yo tengo esta incomodidad en este momento, pero ¿cómo es la incomodidad del ser en alguien que vive hacinado en la 31? Entonces, así como Dostoyevsky para mí es un autor que cito vuelta a vuelta, casi con manía, porque me formula preguntas que tienen que ver sobre la existencia, muy claves, no solo la existencia de Dios, sino la cuestión del mal. Estamos, no lo olvidemos, en un mundo, en el mundo capitalista, que camina alegremente hacia el abismo.
La palabra del escritor Guillermo Saccomanno. Testimonio de Hernando Kleimans, que es un periodista especializado en Rusia y sus relaciones con la Argentina, y en el programa En qué juego estamos se refirió a la vacuna contra el coronavirus Sputnik V. Resaltó que en Rusia existe una potencia científica impresionante en cuanto al desarrollo de estas vacunas.
Los primeros que tuvieron la reacción en este sentido en cuanto al tratamiento y a la cura, no digo la cura, sino por lo menos a detener esta pandemia, fueron los grandes laboratorios rusos que desde siempre, desde hace decenas de años, están dedicados tanto a la epidemiología como a la virología. Si son laboratorios que han elaborado, han diseñado y han sacado al mundo vacunas tan importantes como la del ébola, o la del SARS, son que aquí no se conoce demasiado, porque bueno, en realidad no tenemos, gracias a Dios, no tenemos casos de ébola o de SARS, pero sí nosotros sabemos, o sea, reconocemos que en Rusia existe una potencia científica impresionante en cuanto al desarrollo de vacunas. Es por eso que el diseño de la vacuna no llevó años como corresponde, sino meses, porque ya había toda una preparación y toda una investigación previa que fue utilizada para la Sputnik V. Tiene una característica fundamental que Ginsburg advirtió en su momento cuando se hablaba de la vacuna AstraZeneca, que es que la Sputnik se basa en adenovirus humanos, es decir, portadores humanos, de manera que cuando, hablando groseramente, porque yo no soy especialista, yo soy apenas un humilde periodista, corresponsal, como usted sabe, Anguita, el tema del adenovirus humano permite que el portador de la vacuna ingrese en la célula con mayor facilidad, solidez, que si se trata de adenovirus de mono, que es lo que han utilizado otras vacunas. Entonces, esto fue lo primero que ocurrió y por lo tanto el resultado inicial de la Sputnik V ha sido muy bueno, a pesar de toda una campaña infernal llevada en su contra, porque como se comprenderá, en torno de la vacuna hay dos grandes negocios, un negocio financiero, digamos, y otro negocio geopolítico.
Hernando Kleinsmann, periodista, hablando de la Sputnik V. El resultado inicial de la Sputnik es muy bueno. Estamos hablando de la vacuna rusa contra el coronavirus, en diálogo con Eduardo Anguita. -16.5 grados la temperatura en Buenos Aires, cielo despejado, humedad 41%, mínima de 15, máxima de 24 en Córdoba, 18.7, humedad 84%, cielo despejado, mínima de 15, máxima de 25. En el marco de la pandemia del coronavirus habló la ministra de Salud de Catamarca, Claudia Paladino, quien dijo que hoy más que nunca los protagonistas somos todes. Ante la llegada del verano, el gobierno de Catamarca comenzó a tomar medidas para habilitar algunas de actividades, como el turismo, extender los horarios de los comercios y los locales gastronómicos. El diálogo que mantuvo la funcionaria con Nacional Catamarca.
Son modificaciones de convivencia que hay que estar, hay que planificar las diferentes acciones para seguir con estrategias de cuidado, ¿no? Y hoy más que nunca los protagonistas somos todos, ¿no? En esto de las medidas de cuidado individual y familiar son claves, porque sabemos que tiene mucho impacto esto del barbijo, de tratar de mantener la distancia, de los cuidados de, bueno, lavarse las manos, el alcohol en gel, por otro lado tener una vida saludable, porque también sabemos que si uno está bien, el impacto del COVID en general es menor. El uso del barbijo, hay algunas publicaciones ya internacionales que también demuestran que si uno está con barbijo y se encuentra o ingresa a un lugar donde hay en el ambiente virus o se encuentra con una persona que está con COVID, el uso del barbijo hace que la carga viral, ¿no? O para que se entienda entre todos, la cantidad de virus que nos entra al organismo es mucho menor que si uno está en un ambiente o con contacto con otras personas enfermas sin el uso del mismo, ¿no? Eso está publicado, hay una investigadora que se llama Gandhi que lo afirma. Entonces, bueno, son diferentes barreras que uno puede ir aplicando o medidas de cuidado, que suena más lindo que barrera, para poder transitar este COVID en el verano, ¿no?
La ministra de Salud de Catamarca, Claudia Paladino. También se hablaron de protocolos para iniciar la temporada turística en toda la provincia de Entre Ríos. Audio informativo de LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Actividad turística, se aprobaron protocolos en la provincia. Los procedimientos incluyen toda clase de alojamientos, como por ejemplo hoteles, hotel y campamentos, complejos termales, establecimientos gastronómicos, pesca deportiva para embarcados y uso de piletas con fines recreativos. En ese contexto, el ministro de la Producción y Turismo, Juan José Bailo, declaró que todas las medidas cuentan con la aprobación de las autoridades sanitarias.
Bueno, ahí aprobaron protocolos para iniciar la temporada turística en la provincia de Entre Ríos. Bueno, vamos a un poquito de música, ¿les parece bien? Vamos a amerita un poco de música, amenizamos con un poco de música. Esta vez, como acostumbramos en estas madrugadas, a esta hora, poner un poquito de música del Brasil. Llega Rosalía de Souza, Bossa 50, en un homenaje a la Bossa Nova cuando cumplió 50 años.
Diz pra mim onde é melhor. Vá me rerolar se dó. Quero ver você cair no tom. Jobim, Vinícius, Menescal, Marcos Valle, Wanda Sá, João Gilberto, onde é que tá? No Donato, no Bonfá, Alfilira, Nara, Samba, Trio, Poesia e Coração, um banquinho, violão, Bossa Nova no Brasil, vai lá. Pra mim, o que é que tem? Se o balanço vai, não vem. Tantas notas numa só. Lúcio, Billy, Bosco, Lipe, Cariocas, Farney Club, Gata Mansa, vem pra cá. Tito Baden, Zona Sul, Zimbo, Trio do Val, Leni, Romão, Harmonia, Fina Flor, com sorriso e com amor, Bossa Nova é no Brasil, vai lá. Baixinho, sem gritar. É fim de noite, teles e durão. Sérgio Mendes vem de lá. Lula, Milton e Oscar. Elisete, uma canção demais. Chega de saudade. Mas o sonho não tem fim. Olha a onda, vai por mim, vai. Bossa Nova é no Brasil. Vai lá. Pra ver, vai lá. Pra ver, vai lá. Vai lá pra ver, vai lá.
Ozalía G. Souza, haciendo Bossa 50, este homenaje a los grandes autores de la bossa nova en Brasil. 14 grados la temperatura actualizada en la capital federal de los argentinos, 18 grados y medio en Córdoba. Le damos la bienvenida a Gabriel Ceni, que no se la hemos dado. Un abrazo, Gabriel, bienvenido a la madrugada del país. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con el tramo final ya del Diario Nacional. Ya nos vamos, ya nos vamos.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Próximo programa. Llega el día con Mario Giorgi.
La altura del río en Puerto Gualeguaychú, 1,5 metros.
Para Betty, en estancia 17 de marzo, operación concluida satisfactoriamente. Mañana tengo
que
control.
Queremos comunicar a los miembros de la comunidad de Yavi Santa Catalina que la reunión en San Salvador de Jujuy sobre salud indígena.
Radio Nacional, gobernador Gregori se presentó. Mensajes, servicios al poblador rural.
La radio de la patria.
Nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública... tiene servicios.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 37 minutos.
Se definen los octavos de final de la Copa Libertadores y los escuchás por Nacional. Relatores, pasión nacional para todo el país. Mañana, desde las 19, River Paranaense. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Fabri. Flamengo Racing. Relata Jorge Arcapalo, comenta Néstor Centra. Miércoles, desde las 21, Inter de Porto Alegre, Boca. Relata Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Está en línea la doctora Gabriela Piovano, es infectóloga del Hospital Muñiz.
Juego de damas, Luisa Balmagia.
¿Cómo tomó la noticia de esta compra de 25 millones de dosis?
Sabe que confío plenamente en nuestro Ministerio de Salud, en su criterio.
Lunes a viernes, desde las 18.
Para que nosotros tengamos la famosa inmunidad del rebaño, necesitamos que más de un 60% de las poblaciones estén vacunadas y contar con ese número de dosis, obviamente estaríamos en ese número.
Por Nacional, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
el maestro Julián Plaza, enorme artista, enorme músico, compositor, director de orquesta, bandoneonista, arreglador, pianista, quien trabajara en la generación del 50, ya siendo una figura de punta, junto al Tano Berlingeri, a Leopoldo Federico, Osvaldo Requena, Tilio Stampone. Esa posición vanguardista nunca lo alejó de las genuinas raíces del tango y supo conservar esa auténtica carnadura popular y ciudadana del tango. Solvente, ejecutante del bandoneón como del piano, compositor de clásicos como Melancólico, Nocturna, Locos de Contento y un eximio arreglador, sin lugar a dudas, sigue teniendo aún, estando ya habiendo partido hace bastantes años, un lugar relevante en la historia de oro del tango. Y lo escuchábamos en uno de sus clásicos, Danzarín. Hay una versión bellísima del Gordo Troilo cuando tocó en el Colón, allá por el año 72. Bueno, Julián Plaza nació un 9 de julio, igual que la Negra Sosa, un 9 de julio de 1928 y falleció un 19 de abril del año 2003. Vamos a seguir con la información, ya los últimos minutos. Voy a pedir disculpas a los oyentes que han quizás escrito al chat de Córdoba, pero se nos quedó el teléfono, es la verdad, se nos quedó el celular, se nos piantó el celular. Así que bueno, procuraremos mañana poder activar la línea para que puedan mandar mensajes desde el comienzo del programa. Sépanos disculpar por esta fallita técnica, mecánica, no sé cómo llamarla, cómo calificarla, del celular, ¿sí? Se nos quedó, se nos secó el celular. Quedó ahí, inerme, sin ninguna posibilidad de que pueda arribar algún mensaje. Bueno, muy bien, las disculpas del caso a nuestra oyencia, Si hay mensajes grabados, avísame, Gastón. Bueno, muy bien, vamos con la palabra de Juan Balbi, presidente de las cooperativas agropecuarias. Cada vez hay menos productores lecheros, dijo Balbi, presidente de las Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos, mostró su preocupación por la situación de la lechería y este es el diálogo que mantuvo con Nacional General Urquiza Paraná LT14.
En resumen cuenta, estamos muy preocupados por la situación de la lechería, muy preocupados. Si bien, como yo lo digo ahí en un momento, me expreso, la lechería, para poner en contexto, hace 20 años, estamos hablando de 2000, 2001, desde aquella época que estamos en la misma producción. Cuando digo misma producción, la Argentina produce alrededor de 10.000 millones, más o menos, a veces estamos en 10.500 millones de litros, 10.700, ahí estamos, rozamos los 11.000, bajamos y ahí estamos, pero de ahí 20 años prácticamente igual. Algo ha pasado, algo está pasando, y con un problema. ¿Cuál es el problema? Cada vez menos productores. Si bien la lechería o la producción, que ya es un problema de por sí, cuando una actividad no avanza, es porque ya está en problema. Y si a eso le agregamos de que esa actividad tiene mucho menos productores, quiere decir que ha habido una concentración. Y no es bueno. No es bueno porque muchos productores, principalmente pequeños y medianos productores, han dejado la actividad por distintas razones. Una por el cansancio, la actividad lechera realmente, y más para aquella familia o productor que vive en el campo y tiene que hacerla, a veces no hay relevo suficiente, la juventud se cansa y se deja la actividad lechera. Para quienes trabajan con personal, es difícil conseguir personal, está muy escaso la mano de obra, un sinnúmero de problemas. Acá ha faltado política lechera, acá ha faltado tal vez incentivos para que el productor siga en el campo, acá ha faltado un montón de cosas y justamente yo creo que estamos a tiempo al menos para que no sigan desapareciendo productores.
Bueno, estamos escuchando a los de Imaguaré, Chamamecero, y justamente dialogó con Nacional Paso de los Libres, LT12, Nicolás Cáceres, integrante de los de Imaguaré, cantante chamamecero. Para mí el chamamé es mi familia, y es junto a su padre, Julio Tomás Cáceres, que cuenta con 19 años de carrera dentro del rubro musical. Al ser consultado sobre el significado del chamamé, Cáceres, muy conmovido, sentenció, que para mí el chamamé es mi familia.
Gracias a Dios, nosotros nos hemos criado en una etapa donde no había tanta tecnología. Y entonces papá nos juntaba cuando él estaba en casa y nos enseñaba a recitar, por ejemplo, nos enseñaba a perder el miedo escénico. Papá siempre decía eso, que para cualquier cosa que hagamos en la vida, no particularmente artístico, porque él no tenía la idea de que yo, por ejemplo, participe de forma artística junto con él en el grupo. Pero decía papá que para cualquier cosa que ustedes hagan en la vida, perder el miedo escénico es importante. Y entonces nos paraba y hacíamos recitados, leíamos poemas y también cantábamos. Mis hermanas, por ejemplo, que son mellizas, sí, cantan a dúo. Papá le enseña el dúo a una y la otra hace la primera voz.
Sí.
y bueno, yo también cantaba. Y bueno, mi hermano Federico, el más chico, toca el acordeón, además de que recita, por ejemplo.
Sí.
Así que, bueno, todos de una manera u otra estamos vinculados a esto de la música. Así que para mí, cuando papá me propuso esta idea de ser parte de los de Imaguaré, en un Día de la Madre, en octubre del 2001, los de Imaguaré tenían que hacer un recital especial que propuso una empresa grande de acá de Corrientes para el Día de la Madre en el Parque Camacuá. Y por esa ocasión me dijo papá, bueno, Nico, mira, ¿qué te parece si cantamos alguna de esas canciones que por ahí solemos preparar nosotros? Y tu figura joven, junto con los de Imaguaré, yo creo que va a quedar algo lindo. Y así cantamos cosas como Amor Supremo, Novia de Siempre, Recibe este canto madre, que es una canción de los de Imaguaré, por ejemplo.
Sí.
Y preparamos esas canciones y las cantamos especialmente para las madres. Así que así comenzó mi carrera artística con los de Imaguaré.
La palabra de Nicolás Cáceres, cantante chamamecero, integrante de los de Imaguaré. También dialogó con LT12, Nacional de Paso de los Libres, la cantante argentina La Segovia, con una trayectoria de más de 28 años como cantante radicada en los Estados Unidos, recorriendo su vida, su obra y su carrera. Comencé, dijo La Segovia, con los Románticos Sur y cantábamos en las peñas. El diálogo, lo decía, con Nacional Paso de los Libres.
Sí, bueno, la oportunidad que me dio fue de mi papá, que me trajo a estudiar y a trabajar. Y esta hermosa oportunidad, hace muchos años, yo no había incursionado en la música en Argentina, pero sí desde muy niña, desde los 7 años de edad, mi sueño era cantar. Así que esta oportunidad fue única de mi papá. Me registré acá en el Departamento de Música. Después de eso fue cuando empiezo a dar mis primeros pasos en el folclore, gracias a la invitación de una persona que conocía, un amigo que tenía una peña argentina, siendo ecuatoriano. Y hacía unas peñas argentinas todos los viernes, en la cual me invita y yo ahí me voy con mi humilde guitarra a cantar. Y me descubren a un ecuatoriano también, requintista muy famoso, que acompañó a los Panchos y a muchos artistas grandes, el trío Los Panchos de México, y me dice, vos sos la voz que yo estaba buscando para poder hacer este trío que le puso por nombre Romántico Sur, y donde fui la primera voz y trabajamos por un año y medio en esas peñas todos los viernes.
La Segovia, en diálogo con Nacional Paso de los Libres. Bueno, les voy comentando, en Córdoba 18 grados y medio, actualizando los datos, humedad 84%, el cielo parcialmente nublado, mínima de 15, máxima de 25, para lo que resta de la jornada de todo el lunes 30 de noviembre, parcialmente nublado el cielo. En la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 14 grados en estos momentos, 47% la humedad, el cielo está totalmente despejado, mínima de 15, máxima de 24 grados, el cielo va a estar entre parcialmente nublado y algo nublado durante todo el día, ¿eh? Pero no hay atisbo de que vaya a caer algún chaparrón, alguna lluvia, como cayó ayer en la tarde en Córdoba, bastante fuerte, ¿no? Y oscura se puso la tarde en algún momento. Muy bien, vamos con la música correspondiente en el final, vamos, Buena Vista Social Club. De Miguel Matamoros, Buena Vista Social Club, el cuarto de Tula.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Cuarto de Tula, Salsamur.
El cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela.
Ahí está la Buena Vista Social Club para cerrar. ¿Cómo le va, Mario? Buen día.
Maestro, bienvenido, buen día. Bienvenido, yo en realidad. Usted está manejando la noche como corresponde.
Bienvenido, Giorgi. ¿Qué dice?
Todo muy bien. Aquí
¿cómo
estamos.
¿Cómo la pasó? Cuénteme.
Y el fin de semana con mucha tranquilidad. Alguna actividad, bueno, alguna cosa vinculada con el hobby, alguna escritura. Bueno, lo de siempre en estos años. Y en este año tan particular siempre le encontramos una vuelta para alguna cosa. Así que se va noviembre hoy, ¿viste? Así que ya estamos mirando de reojo cómo viene el que viene, a ver si se va de una vez este.
Sí, 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 claro. Y hoy cumplimos 3 meses al aire nosotros.
Muy
así
bien.
Así que cerramos el mes 11, mañana abrimos el mes 12.
Muy bien.
Así que, y va a pasar volando el mes 12, ya te lo digo. Ahora va a comenzar la locura, ¿viste? La sociedad de consumo.
Sí.
La locura, como si se acabara el fin del mundo, van a ir todos así multitudinariamente a los supermercados, como desesperados, a buscar las cosas para las fiestas.
¿No y la cierto? Aplicación de los muchachos, ¿no? La remarcación.
Claro,
siempre hay
que tener
lo mismo,
cuidado,
¿no?
Con eso.
No aprendemos más.
Totalmente. Los muchachos siguen remarcando, te aclaro, ¿no?
Sí.
El otro día busqué muy poquitas cosas del viernes, pero no necesitaba llevar mucho. Y cada vez más caro, viejo. Paren la mano.
Así es, sí, señor.
Hay que pararle las manos a estos muchachitos.
Todo, y sobre todo los alimentos, cosas vitales. Allí aplican sin ningún temor, sinceramente.
Sí, 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 sin escrúpulos, sin escrúpulos. Bueno, vio que la noticia importante de acá de Córdoba es que ganó el peronismo en Río Cuarto.
Efectivamente, sí,
es
una reelección.
Es la primera vez que es reelecto el peronismo en Río Cuarto. Primero, el primer intendente peronista fue Alberto Cantero, y el segundo... este que hoy fue reelecto, Juan Manuel Llamosas, y recibió un importante respaldo del presidente de la República. Hoy
sí.
Alberto habló en el acto, dándole un fuerte respaldo a la gestión de Llamosas, a tal punto que Llamosas, amén de agradecer a Schiaretti, agradeció al presidente y dijo, hoy hacemos por Córdoba, será haciendo por la Argentina, ¿no?
Claro, porque además no hay que olvidarse que está fresquita la legislación que pone a Río Cuarto como una de las 24 capitales alternas de la Argentina.
Exacto.
De manera que cuando baje la espuma de la pandemia seguramente habrá allí actividad oficial nacional, ni más ni menos.
Ni más ni menos. Además quiero recordarte que a través de una ley que presentó de la SOTA apenas asumida la gobernación de Unión por Córdoba en aquel momento, en el 99 declaró a Río Cuarto, el Imperio del Sur, como la capital alterna de Córdoba también.
Así
donde
es,
muchas
sí,
veces el gabinete provincial ha llevado su tarea a cabo allá en esa ciudad ubicada a 250 kilómetros al sur de Córdoba, ¿no?
Bien, es una buena noticia, sobre todo porque va en línea con la idea de federalismo que uno tiene, ¿no? Que cada uno se pueda manifestar y expresar desde su lugar, y ojalá comencemos a recorrer la patria también en ese aspecto, ¿no? En cuanto llegue la vacuna, eso estamos
Exacto.
esperando, ¿no?
Ahí hay unos audios importantes para que vuelvas a mencionar. Ahí está la palabra de Alberto, de Cafiero, del mismo Llamosa. Alberto dijo, entre otras cosas, no puede haber provincias disociadas del Estado Nacional, ¿no? Fue muy concreto ahí Alberto y felicitó naturalmente a Llamosa. También estuvo Guado de Pedro, habló Cafiero y habló el propio intendente. También estaba presente el vicegobernador de Córdoba, el joven Manuel Calvo. ¿Eh? Así que fue una importante victoria del peronismo en Río Cuarto. ¿Eh? En un año no electoral, pero digo, en medio de la pandemia es una gran noticia.
Bueno, que se haya podido votar, que también es una marca para aquellos que están especulando cómo será el panorama electoral del año que viene, porque la enfermedad va a seguir, más allá de que
Exacto.
le pongamos freno con la vacuna, así que va a tener que organizarse el país desde otro lugar. Maestro, casi las 5 de la mañana.
Sí, señor.
Usted tiene que ir a descansar, a reposar.
Sí, querido, lo necesito.
Bien, y lo
pero
merece.
Pero estoy bien.
Lo necesita y lo merece, digo.
Gracias, igualmente usted, ¿eh?
Así que mañana a las 5 lo espero por acá, John Cacho.
Por
antes,
favor,
usted me llama,
le doy la bienvenida como corresponde. Le mando un beso grande, ¿eh?
Beso grande, maestro.
Hasta aquí, Diario Nacional.